Hola, ¿cómo va? Buen día. 3:03 de la madrugada. Este miércoles 21 de julio del año 2021, transitando la semana 29. Por la radio pública y desde Córdoba, todo el país, el Diario Nacional. Y estos los principales títulos de tapa. El presidente Alberto Fernández en el Chaco dijo que los que hacen política con la pandemia no merecen nuestro respeto. El presidente de la República aseguró que no le gusta vivir en una Argentina donde la opulencia está en el centro y reiteró su compromiso de volver a ser una nación federal en la que todo el país crezca con las mismas posibilidades de desarrollo, tras recordar que fue hijo de un riojano, una provincia que como todo el norte sufrió el olvido. También el presidente lamentó que se haya tardado tanto en satisfacer derechos en el norte grande y aseguró que le obsesiona que todos puedan construir su futuro en el lugar donde nacen, al inaugurar en Chaco obras de pavimentación de un tramo de 40 kilómetros de la ruta provincial 7 y anunciar la urbanización del barrio La Rubita y la construcción de un centro territorial integral para políticas de género y diversidad. El ministro de Educación, Nicolás Trota, en diálogo con la radio pública, expresó que priorizar la presencialidad con la recomendación de los especialistas. El ministro de Educación, Nicolás Trota, se refirió a la vuelta de clases a la ciudad de Buenos Aires, que se reanudará a partir de agosto, y en forma gradual la presencialidad total en las escuelas tras la implementación de clases virtuales por la pandemia del coronavirus. Para nosotros es fundamental priorizar la presencialidad, toda la presencialidad en el marco de la pandemia, sosteniendo la recomendación de los especialistas epidemiológicos y sanitarios, afirmó en Radio País, al tiempo que señaló: tenemos protocolos aprobados de manera unánime que establecen las condiciones de presencialidad para no poner en riesgo a la comunidad educativa. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, dijo que contentos se encuentran porque era un desafío tener turismo en este contexto. El ministro de Turismo y Deportes de la Nación se refirió a las vacaciones de invierno y adelantó que a mediados de agosto relanzarán previaje y adelantó que a partir del avance de la campaña de vacunación comenzarán a definir plazos para la apertura de fronteras y asistencias a los estadios de fútbol. Tenemos un buen panorama para las vacaciones de invierno dentro del contexto que hay. Haber podido permitir el turismo en esta época fue un desafío, reflexionó el funcionario y aseguró que los niveles de ocupación son buenos y aceptables. Habló el secretario general de la ANSES, Santiago Fraschina, sobre los aportes jubilatorios por hijo. Dijo que con este programa se podrán jubilar este año 155.000 mujeres. El gobierno nacional estableció a través de un decreto publicado en el boletín oficial que las mujeres podrán sumar de 1 a 3 años de servicios computables para su jubilación por cada hijo. El secretario general de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Santiago Fraschina, adelantó que con este programa se podrán jubilar este año 155.000 mujeres aproximadamente. El asesor del gobierno bonaerense, el médico sanitarista Jorge Rashid, señaló que en 60 días vamos a transitar una nueva normalidad cuidada. En diálogo con Panorama Nacional enfatizó que la vacuna es la herramienta que salva las vidas y gracias a ella alcanzaremos una nueva normalidad cuidada que requerirá sostener las medidas de cuidado. Habló el ex vicepresidente Amado Vudú, quien señaló que en esta causa, la de Chicone, calcográfica, hubo una condena sin pruebas ni testigos. El ex vicepresidente de la República, Amado Boudou, está en condiciones de quedar en libertad condicional en la causa en la que fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. No hay nada que festejar. Fue una condena injusta, primero mediática y después fue una parodia. En la causa Chicone hubo una condena sin pruebas ni testigos. Todavía tenemos la situación de Milagras Sala, que sigue siendo perseguida. También está lo de Julio Devido y por supuesto que Cristina sigue siendo una perseguida por más que es la vicepresidenta, resaltó Boudou en diálogo con Darío Villarruel. También destacó que hay personas que están prófugas, como es el caso de Pepín Rodríguez Simón y por otro lado Mauricio Macri, que en lugar de mandar ayuda humanitaria a Bolivia, mandaba armas a la dictadura. Recordemos que en esta campaña de vacunación la Argentina se acerca a las 40 millones de dosis, con la llegada ayer de un nuevo vuelo proveniente de Beijing con 768 mil dosis de Sinopharm. El país se llegó a más de 39 millones de vacunas recibidas para su campaña nacional de inoculación. Y esta semana llegan otros 2 vuelos de China y superarán las 40 millones de vacunas. Ayer, a las 19:01, arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el vuelo AR-1089 con 768 mil vacunas Sinopharm de China, por lo cual Argentina ha recibido un total de 39.177.430 dosis contra la COVID-19 para el Plan Estratégico de Vacunación. En todo el país avanza la campaña para completar la vacunación contra el coronavirus y llega a los menores. La campaña nacional de inmunización contra el coronavirus avanzaba ayer martes con operativos para intensificar el proceso, que ya tiene a más del 60% de la población de las provincias vacunadas con al menos una dosis. El lanzamiento de vacuna libre para franjas etarias cada vez más jóvenes, inscripción desde los 18 años y registros preventivos para menores de edad desde los 12 que presenten comorbilidades. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, en el día de ayer se registraron 15.077 nuevos casos y suman 4.784.219 los positivos y hubo 426 fallecimientos, reitero, en las últimas 24 horas, lo que el total llega a 102.301 decesos. 4.420.995 fueron dados de alta, 260.843 se encuentran con infección en curso, 4.643 personas están internadas en unidades de terapia intensiva, ocupación UTI adulto 59,2% en el país, 56,6% en el AMBA. En las últimas 24 horas en Buenos Aires se registraron 4.737 nuevos contagios, en Santa Fe 1.524, en Córdoba 1.345, en CABA, 862, Tucumán, 904, Entre Ríos, 706, por nombrar algunos distritos. Boca en la Copa Libertadores fue eliminado por el Mineiro, por penales con el VAR como principal protagonista. Al equipo genense le anularon 2 goles en la serie y hubo incidentes entre los jugadores de Boca y la policía luego del partido. Por su parte, el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, expresó que si no te quieren cobrar los goles, no se puede hacer nada. tuvo duras declaraciones contra la Conmebol. En una comisaría de Belo Horizonte, 8 miembros de la delegación boquense fueron demorados en Brasil. Los jugadores Marcos Rojo, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdos, Javier García y Sebastián Villa, los integrantes del Consejo de Fútbol, Raúl Cassini, Jorge Bermúdez, y el entrenador del arquero Fernando Galloso, fueron a prestar declaración a una comisaría de Belo Horizonte. Como perdió el vuelo de regreso, el plantel pasará la noche en Belo Horizonte. Digamos que la delegación, tras la intervención política, debió trasladarse a prestar declaración a una comisaría previa intervención del cónsul argentino en Belo Horizonte, Santiago Muñoz, para que no se produjeran detenciones, según informaron fuentes vinculadas al plantel Geneise, pagando las multas correspondientes a instancias del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Mientras tanto, el Club Atlético Mineiro acusó directamente a la delegación boquense de provocar incidentes y agresiones contra sus representantes de su propia institución a través de sus redes sociales, pero aclarando que la intervención de su presidente, Sergio Coelho, según esos tweets, propiciaría que los futbolistas, ni cuerpo técnico ni dirigentes, quedan detenidos. Hay que decir, a decir verdad, que Sergio Coelho fue uno de los provocadores al plantel de Boca lanzando una botella. ...3:14 de la mañana... Estos temas y otros más habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestro programa hasta las 6. De este querido diario nacional por la radio pública. En dúplex con Nacional Folclórica, nuestra hermanita, 98.7 FM. A todo el país, a todo el territorio continental e insular de la Argentina. Como todos los días, en vivo y en directo, de lunes a viernes, hasta las 6. Con la producción periodística federal de los colegas de la 50 de la Radio Pública. Aquí en Córdoba, somos AM750 y FM100.1. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Claudio Arellano, nuevamente saludándolos ya en esta cita de cada madrugada con la audiencia de todo el país, y saludo en la ciudad de La Plata a mi querida compañera, amiga, profesional, ella enorme, por cierto, Sonia Ferraris. Buen día, Sonia, bienvenida.
Excelente madrugada, mi querido Claudio César Orellano. Bienvenidos todos los compañeros y compañeras, ¿eh? Una vez más a nuestro diario nacional, ya promediando la semana. ¿Cómo estamos por Córdoba?
Bueno, hoy hemos tenido una jornada maravillosamente primaveral, te diría, con una temperatura que alcanzó los 26 grados. Inesperadamente llegamos a los 26, una tarde soleada, con viento prácticamente bastante amainado, sin viento, te diría ya, en algún momento de la noche inclusive, lo cual permitió que tengamos una tarde maravillosa. Maravillosa, digo, para quienes, si se animaron a salir y caminaron unas cuadras, vino bien para tomar un buen aire. Pero para los que quedamos en casa, fue una tarde normal, como la de todos los días, trabajando ya una vez que uno se despierta a la tarde. En el caso mío, hoy me desperté a la tarde porque me acosté muy tarde. La verdad que me acosté en una hora no prevista, casi a las 11 de la mañana, porque estuve haciendo cosas Después de que terminamos con el programa, tuve un Zoom muy tempranito. Terminado ese Zoom, seguí haciendo algunas labores acá en casa y cuando me di cuenta eran las 10:30 de la mañana. Así que me acosté muy tarde y obviamente descansé hasta las, digamos ya casi al caer la tarde. Me desperté de cerca de las 4:30, 5:20. Y bueno, ahí ya me dediqué a, empecé a sacudirme, como digo yo muchas veces, cuando despertamos a los amigos de las 5 de la mañana, Sonia. Así que fue un día, la verdad, con mucha tarea en casa, pero normal, tampoco exagerado, no estoy para nada estresado porque tanto uno en su casa se maneja de otra manera.
Está muy bien. Bueno, por aquí por La Plata también, hubo mucho sol, tuvimos una tarde con cielo totalmente despejado. En lo que a mí respecta, bueno, salí tempranito también, en horas del mediodía, para acompañar a mi mamá a aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ya está inoculada, así que quiero agradecer, Claudio, a todo el personal que ayer estaba prestando servicios en el Hospital Interzonal Alejandro Korn, en Melchor Romero, allí sobre la avenida 520 de la ciudad de La Plata. Realmente una predisposición o un sentido de la humanidad, del humanismo, de una sensibilidad para con la gente que asistía a inocularse, que realmente hay que destacar. Además, la organización, excelente. Muy ayer bien. En el Hospital de Melchor Romero, así que bueno. muchísimas gracias a todo el personal. Estoy feliz, muy contenta, muy esperanzada, muy emocionada. Ayer mi mamá estaba de la misma manera, así que ha sido un hermoso día.
Bueno, se alegra muchísimo, nos da mucha felicidad que Amanda ya cumplido con el plan de vacunación, así que bueno, a estar tranquila, Amanda, te mando un beso, si estás escuchando, estás despabilada, yo sé que a veces te despabilás por mí, más que por tu hija. Entonces, yo me amo, no Sonia, yo me amo. Así que,
te mando también, un beso grande, Amanda. Tranquilo.
Le mando un beso grande a mi querida Amanda, bueno, me alegro, Amanda, me da mucha felicidad, en serio, Sonia, Así que me alegro mucho por tu mami,
Lo sé, y te lo agradezco infinitamente, Claudio. Así que ha sido un hermoso día, a pleno sol también, con temperaturas bien agradables.
Muy bien.
Y así estamos también en esta madrugada. No se siente demasiado la térmica de que tenemos de 7 grados 8 décimas, aquí al menos en La Plata, porque el viento proviene del norte, ¿no? Y no se siente tanto como cuando es del sur.
Exacto. Exacto, exacto. Contame bien los datos ahí en La Plata, Gran La Plata, y tirame los de la capital también.
Bueno, justamente, tenemos 7 grados 8 décimas de térmica aquí en La Plata, 82% la humedad, cielo totalmente despejado, y en la ciudad de Buenos Aires también, con el cielo despejado, la temperatura es de 10 grados 3 décimas, 60% la humedad, y el pronóstico que indica una máxima de 18 grados, hoy con cielo parcialmente nublado, y se viene, mira, mañana jueves una máxima de 20 grados y el viernes una máxima de 23, así ¡apa! Que tendremos días con temperaturas más bien primaverales que invernales.
Bueno, acá te comento que no se siente, está haciendo frío en la madrugada, pero no como las noches anteriores, en estos momentos casi 8 grados aquí en Córdoba, 70% la humedad, la presión 966.6, baja como siempre, el viento sí es del cuadrante sur a 3 kilómetros, la visibilidad óptima y el cielo está totalmente despejado. Para lo que resta de la jornada, nos habla de cielo despejado y vamos a tener una máxima de 25 grados, Sonia, 25 grados para esta jornada de miércoles, dije bien, ¿no? Miércoles 21 de julio. Ayer parece que hubo bastante joda acá en Córdoba, parece que están bastante llenos todos los bares. Bueno, espero que hayan cumplido, por lo menos, espero, ya que se habla tanto de la gran fiesta que hubo ayer por la celebración del Día del Amigo, espero que la gente se haya comportado de manera pertinente, cumpliendo con los aforos que establecen, digamos, las autoridades. Digamos que la zona del Buen Pastor, ahí por el centro, y los bares de la zona tuvieron una gran concurrencia anoche por el Día del Amigo, mostrando un gran movimiento y recordando que los bares tenían habilitación para mantener abiertos sus locales hasta la una de la mañana. Por lo que yo observo en algunas imágenes de los canales locales, te diría que había demasiada gente en la calle, ¿sí? Y a mí, cuando veo demasiada gente en la calle, me trae cierta preocupación, ¿no? Naturalmente hubo lugares que atrajeron a los clientes con distintas promociones, alguno ofrecía alguna bebida gratis, había particularmente ofertas de bebidas gratis para aquellos que podían certificar que estaban vacunados, por ejemplo, ¿no? Pero lo que yo observo acá, imágenes de algunos canales locales, es que había demasiada gente. Sí se dice que se cumplieron con los protocolos y los cuidados, bueno, habremos de ver, habremos de evaluar esto en 10 días, querida Sonia, ¿no? En 10 o 15 días a ver qué repercusiones tiene esta salida, pues yo recuerdo la anterior, la del año pasado, que yo te decía que me manifestaba con cierta preocupación porque hubo lugares donde no se respetaban los aforos. Y así ocurrió, porque hubo de pronto operativos policiales fuera del horario establecido y se encontraron con algunas sorpresitas. Pero bueno, Córdoba es así, un poco negacionista en algunos aspectos, un poco, y un poco rebelde a una parte de la sociedad, ya lo he repetido y me he cansado de decirlo. Así que espero y deseo que hayan cumplido con todos los aforos, con todos los protocolos pertinentes, como establecen, como han establecido las autoridades de esta provincia. No sé cómo habrá estado La Plata, Sonia, si te enteraste algo o alguien te estuvo chismeteando algo.
Mira, te digo sinceramente, no anduve recorriendo, no salí, o sea, volví cuando llevé a mi mamá a vacunar y me quedé en casa, así que sinceramente no te voy a decir una cosa por otra, Claudio querido. Seguramente debe haber habido movimiento porque lo viene habiendo, ¿no? Ya desde hace tiempo, y espero, como decías recién, que haya sido con los cuidados pertinentes y con la conciencia ciudadana, ¿no? Cuidando siempre no solo de uno mismo, sino también del prójimo.
Absolutamente, absolutamente. Eso es lo que uno espera, que la gente se haya comportado de manera ordenada, ¿no? Tomando conciencia que todavía estamos en una situación delicada y que si nos seguimos cuidando, aún aún vacunándonos, lo voy a decir así para hacerla más simple, aún colocando la vacuna, si nos seguimos cuidando, después quizá podamos en algún momento poder hacer una vida un poquito más normal o volver a una nueva normalidad y abrir el camino para los encuentros con nuestros seres queridos, para que pasemos, aunque sea una Navidad, más tranquilos, todos vacunados, lo que se llama la inmunidad del rebaño, pero con la gente vacunada, ¿no? Es decir, podemos lograr una inmunidad del rebaño con gente vacunada. Entonces, ahí por ahí tenemos un poquito más de acceso, posibilidades de poder compartir los cumpleaños, las fiestas, con todos los seres que amamos y que nos aman, ¿no? Entonces, por eso digo, prudencia, sigamos cuidándonos. Una vez inoculados por las dos vacunas, bueno, mantener la misma conducta, intachable, cuidándose, respeto por el otro, porque tenés respeto por el otro, tenés respeto vos, cuidás al otro, te cuidás vos. En eso estamos, ese es el objetivo, y bueno, esperemos que, como dijo algún funcionario, en la próxima primavera estemos un poquito, aunque sea un poquito, más aliviados, ¿no? Sacándonos esta mochila de la preocupación que nos genera este coronavirus, ¿no? Porque nos genera cierta preocupación y, bueno, nuestras vidas han cambiado en cierta forma, pero, bueno, el único camino por ahora es el cuidado. Y si te podés quedar en tu casa y no tenés necesidad de salir, quédate en tu casa, ¿sí? Bueno, 3:27. Vamos a dar las líneas nacionales, querida Sonia, para que ya la oyencia empiece a comunicarse con nuestra querida radio pública.
Nuestro WhatsApp, como siempre, 11-65-84-0870, y la línea nacional para recibir mensajes grabados desde todos los rincones del país, 0810-222-0870.
Perfecto, perfecto, querida Sonia. Ahí están las líneas nacionales. Bueno, vamos a comenzar con la información. En un rato nos vamos a comunicar con Nicolás Álvarez, hombre de Pasión Nacional, relatores, para que nos hable, para que profundice todo lo que ha ocurrido en Belo Horizonte. La verdad, yo voy a decir algo como hincha de Boca. Vos sabés que yo en el último tiempo prácticamente no hablaba de Boca, porque la verdad, sinceramente, no me gustaba cómo jugaba el equipo. Me desmotivaba bastante Boca cada vez que lo veía jugar. Inclusive en esta Copa Libertadores Boca no jugó bien. Pero sí tengo que decir que más allá si jugó bien o mal en estos dos últimos partidos, le robaron la posibilidad de ir a los cuartos de final. Le afanaron el campeonato a Boca. Le afanaron los dos partidos. Porque el gol que se hizo en la Bombonera fue lícito, no hubo ninguna falta. Cuando protestaron los jugadores mineros diciendo que hubo una falta y después convencieron al árbitro y finalmente fue al VAR, y el VAR no cobró el gol, fue un gol mal anulado a Boca. Y lo que pasó ayer fue vergonzoso realmente. Porque decían que hubo posición adelantada o había un pedacito de la rodilla del Pulpo González, entonces por eso cobraron offside, y en rigor de verdad no había offside. Fue un gol lícito el del defensor Juan Jaime. El que tenían ustedes en Gimnasia, Sonia, ¿sí? El defensor que jugó todo el año pasado, o todo el campeonato pasado en Gimnasia. Bueno, el gol del número 4 de Boca fue lícito, un golazo. Lo cual, si ganaba ese partido Boca, le permitía pasar a los cuartos de final. Bueno, vergonzoso todo lo que ocurrió después, porque más allá de lo que diga el presidente del Mineiro, el señor Coelho, fue él el que provocó a los jugadores de Boca y parte de la Guardia de Seguridad privada del Mineiro que estaba en el estadio de Belo Horizonte. Ellos provocaron a los jugadores de Boca. Es cierto que los jugadores de Boca reaccionaron mal, parte del Consejo de Fútbol de Boca también reaccionó mal, fue todo un desmadre. Después tiraron gases lacrimógenos, la policía militar tirando gases lacrimógenos, una vergüenza todo lo que pasó. Esto derivó en que 8 integrantes de la delegación de Boca estaban imputados por los desórdenes. Yo no sé si responsabilizaron al presidente del Mineiro con digamos por hechos de violencia como los que se sucedieron ahí al término del partido, porque se vio claramente como el presidente del Mineiro provocó a la delegación de Boca tirando una botella, inclusive el presidente del Mineiro. Y esta historia de las provocaciones comenzaron ayer, y lo hablábamos con Lautaro Villamor en el hotel donde dormía Boca. No nos dejaron dormir porque anduvieron petardeando. Cada vez que vos vas a Brasil, es muy común que en cualquier ciudad de Brasil el día anterior al partido te estén petardeando donde vos estás alojado. Es muy común en Brasil. Pero esto que pasó hoy es vergonzoso. Vergonzoso. No sé qué medidas tomará Boca, pero en esta le voy a dar el crédito a Boca. Le afanaron el partido. Y esto va más allá si soy hincha de Boca o no. Le afanaron el partido a Boca. Este y el anterior en la Bombonera. Ahora en un rato nos vamos a comunicar con Nico Álvarez. 3:31 de la mañana. La verdad que estoy caliente, porque lo eliminaron mal a Boca. El VAR eliminó a Boca, y esta es la verdad de la milanesa. Quien le guste, y el que no le guste, que no le guste. Pero es la primera vez que me expreso de esta manera como hincha. Estoy realmente ofendido, estoy dolorido, porque si lo hubiese perdido en el campo de juego, me la banco, y categóricamente me la banco. Pero haberlo perdido así, con 2 goles anulados, realmente... deja mucho que desear el VAR, ¿eh? Me parece que el VAR, más que traer una solución, ha complicado al fútbol en general. Tendrán que hacer una evaluación respecto a este sistema, que a veces, inclusive cuando se está observando una jugada, tardan muchos minutos el VAR, los que integran el VAR y el de árbitro, en tomar o resolver una situación compleja. Bueno, pero dejamos por un rato el fútbol. Ya en un rato me comunico con Nico Álvarez. Vamos a hablar de la visita del presidente Alberto Fernández en el Chaco, al señalar que los que hacen política con la pandemia no merecen nuestro respeto. El presidente aseguró que no le gusta vivir en una Argentina donde la opulencia está en el centro, y reiteró su compromiso de volver a ser una nación federal en la que todo el país crezca con las mismas posibilidades de desarrollo, tras recordar que fue hijo de un riojano, una provincia que, como todo el norte, sufrió el olvido. La palabra de Alberto.
Y la Argentina no se desarrolló así, por muchos motivos. No es una historia, no hay que culpar a nadie en particular, pero la historia dice que hay una Argentina del centro preocupada por el puerto, y una Argentina que cuanto más alejada del puerto está, más sufriente y más olvidada quedaba. Y eso es lo que le pasó a este norte grande, donde el Chaco es parte primordial de ese norte grande. Y si hay algo que me puse en la cabeza cuando yo decía, y digo, que la Argentina vamos a volver a federalizarla, porque la Argentina dice ser un país federal que en los hechos no lo es. Y decía, voy a gobernar junto con todos los gobernadores, y va a ser un gobierno de un presidente, de 23 gobernadores y de un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo eso quiero hacerlo y voy a hacerlo. Porque a mí me encantaría que muchos porteños, como yo, vean lo que vi recién en el video. Impresionante. Alguien que diga, por primera vez vi pasar un colectivo en esta ruta. Para que se den cuenta el tamaño de desigualdad que tiene la patria. Historias lindas que contaba el intendente. El vecino que produce ladrillos, ¿y qué, ahora va a poder sacar sus ladrillos cuando termine de producirlos? Porque esta ruta no va a ser un charco de barro donde no se pueda transitar. Y la vecina que producía huevos va a poder llevarlos sin el riesgo de no poder hacerlo porque una lluvia lo impide. Días atrás, en Córdoba, cuando inauguramos la ruta 7, ¿fue? 19. Arroyito. El intendente de Arroyito tuvo palabras parecidas a las tuyas. Dijo, a mi papá se lo llevó el COVID. Y el sueño de mi papá era ver esta ruta hecha. Y yo le dije, tu papá en algún lugar debe estar celebrando. Y yo la verdad es que lamento que hayamos tardado tanto tiempo en satisfacer esos sueños, que no son sueños, son derechos. Son derechos. No están pidiendo lo imposible. Están pidiendo lo que les corresponde. Poder conectarse, poder circular. Esta ruta la vemos, la pisamos, pero por sobre todas las cosas va a ser transitada por muchos vehículos que los transportarán ustedes de un lugar a otro y que llevarán mercadería de un lugar a otro y que se unirá con esa ruta que es parte de las rutas bioceánicas y podrán conectarse llevando mercadería, producción de este lugar a distintos lugares del país. Y para mí eso es lo más importante, porque si hay algo que me obsesiona es que en la Argentina todos podamos nacer, crecer, estudiar, trabajar, construir nuestras vidas, disfrutar en el lugar donde hemos nacido. Que nadie que haya nacido aquí, en el Chaco, tenga que pensar que tiene que irse a alguna gran ciudad para encontrar un futuro porque acá no lo encuentra. Yo lo que quiero es que todos encuentren su futuro en el lugar donde nacen. Y que en ese lugar vivan felices. Y en ese lugar puedan desarrollar su vida. Y en ese lugar algún día puedan morirse felices de haber vivido en el mismo lugar donde nacieron.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, donde inauguró en el Chaco obras de pavimentación de un tramo de 40 kilómetros de la ruta provincial 7 y también anunciando la urbanización del barrio La Rubita y la construcción de un centro territorial integral para políticas de género y diversidad. Vamos ahora con el testimonio del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trauta, refiriéndose a la vuelta a clases en la ciudad de Buenos Aires, que se reanudará a partir de agosto y en forma gradual la presencialidad total en las escuelas tras la implementación de clases virtuales por la pandemia del coronavirus. El ministro afirmó que para nosotros es fundamental priorizar toda la presencialidad en el marco de la pandemia, sosteniendo la recomendación de los especialistas epidemiológicos y sanitarios en diálogo con Radio País.
Lo primero, para nosotros es fundamental priorizar toda la presencialidad en el marco de la situación que todavía estamos transitando, que es la de la pandemia. En ese sentido, celebramos todo lo que permita intensificar la presencialidad, siempre sosteniendo la recomendación de los especialistas del campo epidemiológico y sanitario. Nosotros tenemos protocolos aprobados de manera unánime, que incluyen, por supuesto, también el acompañamiento de la Ciudad de Buenos Aires, que priorizan la presencialidad, pero al mismo tiempo establecen las condiciones de esa presencialidad, que implica no poner en riesgo a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad educativa. Así que toda la intensificación, que es parte de lo que vamos a conversar hoy en el Consejo Federal de Educación, de los aprendizajes, de la presencia en el aula, principalmente de aquellas trayectorias educativas que han sido intermitentes o de baja intensidad, es muy importante, no solo de cara a los próximos meses, sino también en diciembre, en enero, en febrero e inclusive en marzo, de ser necesario, para lograr que los estudiantes promocionen, promuevan este ciclo lectivo detrás del concepto de unidad pedagógica 2020-2021, pero siempre sosteniendo las recomendaciones de los especialistas. Eso, por supuesto, excede al campo educativo, son medidas sanitarias epidemiológicas.
Ahí está la palabra del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Ahora Matías Lamens, quien en diálogo con la radio pública, el ministro de Turismo y Deportes, se refirió a las vacaciones de invierno y adelantó que a mediados de agosto relanzarán previaje y también que a partir del avance de la campaña de vacunación comenzarán a definir plazos para la apertura de fronteras y asistencia a los estadios de fútbol. Lo escuchamos.
Bueno, la verdad que es un buen panorama. En este contexto que es complicado, recién los escuchaba mientras esperaba para hacer la nota, esta sensación que tenemos a veces de que ya está, de que ya pasó, y la verdad que todavía hay que estar con la guardia alta. Y la verdad que haber podido permitir el turismo en estas vacaciones de invierno fue todo un desafío. Teníamos el buen antecedente de la temporada de verano, donde más de 15 millones de argentinos y argentinas habían recorrido todo nuestro país y habíamos tenido una baja de casos entre enero y febrero. Así que, basados en ese antecedente y también en la considerable mejora de la situación sanitaria que está habiendo en todos los destinos turísticos del país, decidimos que el turismo estuviera permitido, y la verdad que los niveles de ocupación son buenos, son aceptables. Mendoza arriba del 65%, todo lo que es Estero de Liberá entre 60 y 80%, Bariloche con un buen nivel de ocupación también, Salta y Jujuy, Salta que estuve la semana pasada, también con niveles muy muy aceptables. Así que la verdad que estamos contentos, porque era todo un desafío nuevamente poder tener temporada de invierno en este contexto.
Ahí está la palabra del ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Vamos ahora con los conceptos vertidos por Santiago Fraschina, que se refirió a los aportes jubilatorios por hijo. Dijo que con este programa se podrán jubilar este año 155.000 mujeres. El diálogo del funcionario con la radio pública.
Nuestro diagnóstico, nuestros números, es que aproximadamente este año se van a poder jubilar con este programa 155.000 mujeres este año. El programa es el diagnóstico nuestro, que no es solamente nuestro, sino que es compartido por la mayoría de los especialistas, es que la mujer sufre una fuerte discriminación en el mercado de trabajo, y eso se ve con distintos números. La tasa de desocupación es más alta en la mujer que en el varón, los salarios por igual trabajo también son menores en la mujer que en el varón, la informalidad, es decir, el trabajo no registrado, también en su mayoría es de las mujeres. Y una de las causas centrales que nosotros percibimos que por qué la mujer sufre esta discriminación en el mercado de trabajo es que son las mujeres las que dedican la mayor parte de su tiempo a las tareas del hogar en general y a las tareas del cuidado en particular. Un dato es que del INDEC es que el 76% de las tareas del hogar son realizadas por las mujeres. Y eso también específicamente en las tareas del cuidado de los hijos e hijas. Y además no solo las mujeres son las que más dedican el tiempo al cuidado de los hijos e hijas, sino que cuando lo hacen más tiempo. Las mujeres que se dedican al cuidado de los hijos lo hacen 6.4 horas al día, mientras que los pocos hombres que se dedican a la tarea del cuidado de los hijos e hijas lo hacen 3.4 horas al día. Bueno, ¿eso en qué se traduce? En esta discriminación que yo explicaba anteriormente en el mercado de trabajo. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que cuando las mujeres llegan a los 60 años de edad, que es la edad para que las mujeres se puedan jubilar, no llegan a tener los 30 años de aporte, que es la otra condición importante para que las mujeres se puedan jubilar.
Ahí está la palabra del secretario general de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Santiago Fraschina. 3:42, 7 grados 9 la temperatura en Córdoba, la humedad 70%, cielo despejado, máxima para hoy 25 grados, despejado el cielo ahora. Para la mañana, ligeramente nublado, hacia la tarde, parcialmente nublado, y se mantendrá esta misma situación climática por la noche. En esta jornada del miércoles 21 de julio del 2021, levantamos cortina. Josué. Vamos con Sonia desde la ciudad de La Plata a ver qué nos dice, cómo está el clima y ya los mensajes de los compañeros y compañeras que se comunican con la radio pública. Querida Sonia.
Desde la capital de la provincia de Buenos Aires, les contamos, Claudio querido, a nuestros compañeros que tenemos el cielo despejado, ha descendido la temperatura, 6 grados 7 décimas la actual, 94% la humedad, y en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, la temperatura es de 10 grados 3 décimas, la humedad del 60%, buen pronóstico para el día de hoy, se espera una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado y ya van llegando los primeros mensajes a través de nuestro WhatsApp, así que si te parece empezamos agradeciéndolos, Claudio querido.
Vamos con ello, por supuesto, adelante nomás.
Hola, buenas madrugadas, queridos compañeros. Desde Mendoza los saludo. Soy Miguel, el guardia de seguridad. Como hincha de Boca, imagínense cómo estoy. Una vergüenza los dos partidos, un abrazo grande y a seguir cuidándonos. Gracias por la compañía de siempre. Hola, buenos días, les escribo desde Vera, provincia de Santa Fe. Los escucho cada madrugada, un abrazo fuerte para los dos. Buen día, Claudio, que aquí vamos por llegar a Piedra del Águila. Buen día, Sonia, ¿cómo estás? Hoy llevamos vacunas chinas, por aquí marca 2 grados. El termómetro del camión, el cielo está algo nublado, hay poco viento, nos dice Alejandro, así que buena ruta, ¿eh? A nuestro querido compañero, como siempre.
Abrazo para él.
Haciendo patria. Hola, buenos días, queridos Claudio y Sonia, me alegra escucharlos, siempre tan dinámicos, con esa alegría que traspasa el receptor, les deseo fuerza, que Dios los guarde todos los días, atentamente, nos dice Julio Mazo. Desde Santo Tomé, provincia de Corrientes, ¿eh? Nuestro amigo del litoral también con su presente, Claudio querido.
Muy bien, un saludo al compañero ahí de Santo Tomé en la provincia de Corrientes, ¿eh? Un lugar que en el verano hace mucho, pero mucho, mucho calor, ¿eh? Santo Tomé, ahí bordeando el lado este de la provincia de Corrientes, ¿sí? Seguimos. ¿Hay más mensajes, Sonia?
Sí, claro. Hola, soy Marcelo de María Grande, provincia de Entre Ríos. Aquí de recorridas en la zona rural con 3 grados. Saludos para ustedes. Nosotros lo abrazamos a Marcelo. Fresco, ¿eh? El asunto por allí. Sí. Hola, mi querida Radio Nacional. Aquí camino a Bariloche, pasando el Chocón. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Otro amigo camionero, Mauricio, desde Neuquén, también presente. Besos también para vos. Hola, Sonia, y tanque. Hace como 5 meses que no escribía el programa. Eso no implica que no los escuche. Solo que con el cambio de horario a veces no me quedo hasta el final. Abrazo de gol. Perico, de Villa El Libertador, allí en Córdoba capital, querido Claudio.
Muy bien, Perico. Sí, ya me habló Perico porque estaba ahí también preocupado por Boca. Y me preguntaba a mí qué pensaba yo. Bueno, ya no le hablé como voz del estadio, sino como hincha. Estamos todos conmocionados los boquenses desde el día de ayer, digamos, ¿no?
Y un abrazo bien fuerte a Miguel, que nos está escuchando en San Cristóbal. Claudio querido, y recién cuando te escuchaba pensaba, ¿no? Esto del VAR, de alguna manera hace que la tecnología mate un poquito eso del folclore del fútbol, ¿no? Pensaba, ¿qué hubiera pasado con aquel famoso gol de Maradona, el de la mano de Dios, si hubiese existido el VAR por aquellos tiempos?
Y probablemente le está quitando savia al fútbol, le está quitando savia, ¿eh? Uh-huh. Me parece, sí, ¿no? Sí, me parece. Este tipo de resoluciones que, además, digo, lo único que hacen es parar la intensidad de un partido, son, por cierto, inoportunas en algún momento y antipáticas. Son medidas muy antipáticas.
Claro. Y bueno, y genera mucha polémica también, ¿no? Mucha
claro. ¿Qué te parece? Lo de ayer, lo de Boca, en serio lo digo. Mira, viste que yo no hablo mucho cuando juega Boca. Es más, muchas veces me has escuchado decir que juega mal. Sí. Pero la verdad que en estos dos últimos partidos no digo que haya desplegado un enorme juego, que haya sido un equipo súper ofensivo, pues si no lo hubiese demostrado, pero sí decir que los dos goles, tanto el que hizo en la Bombonera como el que hizo ayer en el Mineirao, eran válidos, eran lícitos, un afano fue un afano.
Bueno, después de lo de la Copa América parece que quedaron algunos resentimientos, ¿no?
Quedaron calentitos los panchos. Como dice el presidente de Lanús, Russo, cuando alguien se le quejó a Russo porque había ganado Lanús, dijo a llorar al campito, ¿está? Y están llorando en el campito. Entonces, bueno, ahora se toman revancha de esta manera, ¿no?
Bueno, nosotros, mientras tanto, ¿qué te parece si le ponemos un poquito de música?
Me parece muy bien, y empecemos a recorrer el país y no hablemos más de fútbol.
Por lo menos por un ratito vamos a amenizar el clima con esta bonita zamba que nos traen nada más y nada menos que el maestro Ariel Ramírez y la pampeana Ángela Irene Gola. ¿Te parece escuchar Volveré siempre a San Juan?
Por supuesto, y más con Ángela Irene, al fin Ángela Irene, la amiga de General Pico La Pampa, junto con el gran maestro. Por supuesto, vamos todavía.
Escuchemos entonces.
En el grillo de mi corazón y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña la luna, la briega de Uyuni y el bardón. Soy guitarra que sueña la luna, la briega de Uyuni y el bardón. Volveré, volveré a tus tardes de San Juan. Cuando junte el otoño de soles allá en el parral, volveré siempre a San Juan a cantar.
Los premios Gardel están en la radio pública.
Viernes 23, desde las 21. Transmisión a todo el país con la conducción de Diego Ripoll y Maya Sasowski. Lo mejor de la música argentina. Premios Gardel. Cobertura federal con nuestros especialistas género por género. Córdoba, Cuarteto, Germán Hidalgo. Salta, Folclore, Delia Lobo. Paso de los Libres, Chamamé, Salvador Hassan. San Luis, Trap Urbana, Martiniano Gatto. Bahía Blanca, Trap Urbana, Adrián Marcolín. Columnistas Buenos Aires, Alfredo Rosso, Rock, Mariana Fossati, Tango, Boris, Clásica, Ricardo Saltón, Jazz, Facu Lozano, Trap y Urbano. Escucha en todo el país los premios Gardel 2021. Viernes 23, desde las 21. Nacional, la música que nos une.
Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120 0800 222 1002. Argentina Unida.
Nacional. Radio Pluricultural.
Lengua guaraní.
Pucoé ñanen boyoayúa. Radio que nos une. Pucoé entero beba peguaná. Radio para todos.
Vuapabé arí puajure. Feliz año nuevo.
Las cosas que nos unen.
Qué mejor que hablar con el secretario general de la CGT, con Héctor Daer, que está en línea del otro lado.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Me parece que en esta nueva conducción tenemos que generar el cambio estatutario para que la representación de la mujer sea equivalente a los de los hombres en el seno del Consejo Directivo. Esto lo estamos planteando y esto estamos generando consenso con todas las organizaciones sindicales para que así sea.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Héctor, y cuando hagan la nueva conducción y hagan esa foto, convoquen a mujeres para que la foto sea con paridad, para que no pase lo que sucedió, que sería interesante, y me quedo muy expectante con esta idea, ¿eh? Estoy muy contenta de que hagan ese cambio en la CGT.
Nacional, la radio pública.
Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroberano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe, encrespe su corazón de varón sentimental, y al revolear mi perrical, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón.
Ahí teníamos a Tita Merelo con un tango del año 1950 de Sebastián Piana y Cátulo Castillo, Arrabalera.
Mamita querida, Ana Laura Merelo, Laura Ana Merelo, con Arrabalera, un tango del 50, qué tremendo, ¿no? Estamos hablando de, a ver, 71 años. ¡Qué bárbaro! Tita de Buenos Aires. Enorme Tita, ¿eh? Enorme en esta secuencia musical de nuestro Diario Nacional con musicalización de Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, y naturalmente el toque final lo da nuestra querida Sonia Ferraris. Seguimos con el Diario Nacional, nos quedan algunos minutitos para culminar la primera hora. El ministro, no el ministro, concretamente el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, ex intendente de Villa María, el secretario de Energía, Darío Martínez, y la subsecretaria de Planificación y Coordinación de Obra Pública, Cecilia Larivera, recorrieron obras en la provincia de Neuquén, Centenario y Añelo con el gobernador Omar Gutiérrez. La palabra de Martín Gil en diálogo con LRA43, Nacional Neuquén.
Nosotros recibimos aproximadamente una cartera de 270 obras. Hoy tenemos 1.500 obras que están en marcha. Y tenemos unas 800 obras que se podrán en marcha en los próximos días. Digamos, estando aquí, la licitación que está haciendo la provincia del tercer tramo del Arroyo Durán, no la contabilizamos, forma parte de las 800. Y además con un conjunto de mirada federal muy grande. Nosotros creemos que no es igual el desarrollo de cada rincón de la Argentina. Y estamos presentes en cada uno de los extremos del territorio nacional. A la provincia que vayamos, al rincón que vayamos, esta provincia es un ejemplo de ello, lo decíamos hoy con el gobernador, podríamos haber elegido cualquiera de las localidades y tenemos en marcha obras o proyectando o a punto de iniciarse obras, tanto de Lenosa, de Vialidad, de Recursos Hídricos y de Obra Pública.
Ahí está la palabra del secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil. Bueno, se definen las candidaturas de Juntos por el Cambio en Viedma, en la provincia de Río Negro. Habló el dirigente de la Unión Cívica Radical, Cristian Sandoval, con LRA2 Nacional Viedma.
Bueno, tomamos la iniciativa porque, es decir, estábamos en la iniciativa de si lo hacíamos público o no. Lo que pasa es que se nos vienen encima las fechas. Este sábado vence el plazo para la preinscripción de los candidatos. Entonces quisimos más que nada hacer una evaluación pública frente a los afiliados y frente a la sociedad de la posibilidad de presentar a un candidato de cepa radical, ya que es afiliado del año 83, ha sido funcionario provincial, ha sido intendente de su ciudad, hoy en día forma parte de la ley de control de los contratos petroleros, con lo cual es una persona que tiene un acabado conocimiento, digamos, de la realidad del INE, más que nada de lo que es la cuestión tributaria y la cuestión de presupuestaria de la provincia, con lo cual a nosotros nos da, gracias obviamente, esa seguridad que necesitábamos de alguien que nos represente realmente a los radicales en la Cámara de Diputados.
Bien.
Así que bueno, es por eso que hemos decidido, digamos, proponer, o sea, porque en realidad es una precandidatura, o sea, cuando ni siquiera es candidato, hemos propuesto, digamos, a la sociedad para escuchar, digamos, a ver qué es lo que nos dicen con respecto a esta propuesta.
Primera hora del Diario Nacional por la Radio Pública, tiempo de síntesis informativa. Llega el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. Alberto Fernández reivindicó el diseño de políticas públicas a medida del ser humano. Subrayó que el diálogo como punto de encuentro es posible en este querido país al participar de la presentación de la Unidad Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas del Consejo Económico y Social. Agregó que la idea es que las personas tomen mejores decisiones para sí mismas y para el país. Sostuvo que la Unidad Ciencias del Comportamiento comprenderá una auténtica política de Estado. El gobernador bonaerense aseguró que vamos a recordar a los que boicotearon las medidas de cuidado. También a los que apostaron a los demás, a los que apostaron a pensar en la salud como algo universal, colectivo y público. Remarcó que los sectores de la oposición que llevaron adelante esta campaña no han entendido que no se trata de ganar un voto, sino de no perder ni una sola vida.
Deportes.
Hablamos de los Juegos Olímpicos. No se descarta una suspensión si crecen los casos de coronavirus. Lo afirmó el presidente del comité organizador, Toshiro Muto, que agregó: hemos acordado que en base a la situación del COVID volveremos a convocar conversaciones de acuerdo a cómo se vaya incrementando o no los casos. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 4 décimas de grado, humedad 84%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 10 grados 3 décimos, humedad 60%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 están en Nacional, la radio pública.
Es Nacional.
Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más.
São Vicente, na alegria, na cessadura, nunca pude fazer ideia, na carna manara amassar. Já conhecia São Vicente, na alegria, na cessadura, nunca pude fazer ideia, na carna manara amassar. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor, nestes dias de loucura. Catinga e carnaval, nesse mora benção sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, catinga e carnaval, nesse mora benção sem igual. Não tem um pistinha mais sossegão, que a doicita bom pode entrar, qual que vá pra cá tá faltando. Hoje é dia de carnaval, não tem um pistinha mais sossegado, que a boicita bom pode entrar, qual que bafa cá tá faltando. Hoje é dia de carnaval. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, que tem guerra e carnaval, nesse mora beza sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nestes dias de loucura, capinga e carnaval, nesse mora benção sem igual.
Abrimos la hora escuchando a la reina de la morna, la caboverdiana Cesaria Évora y Carnaval de São Vicente.
Me encantó Cesaria, enorme Cesaria Évora y ese disco Café Atlántico, uno la recuerda permanentemente. Y en el comienzo de esta secuencia musical de la segunda hora que se inicia aquí en el Diario Nacional por la Radio Pública, 4:07, se suma el querido Jorge Escobar en lugar ahora de José Hualpa. Jorge Escobar en la operación técnica, Gustavo Contreras en el control central de la Radio Pública. Recordemos que en la compaginación, edición de las notas, nuestro querido David Eskenazi, y me faltaba nombrar naturalmente a nuestro productor periodístico y coordinador, el querido Vicente.
Ay, me olvidé el nombre. Vicente
me va a matar. Facundo Vicente nos coordina aquí en la Radio Pública, en Maipú 555, la sede nacional argentina en Buenos Aires. Dame datos del tiempo, querida Sonia, en Capital Federal, alrededores, Plata, Gran La Plata, por favor.
Con cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, arrancamos la hora, 10 grados 3 décimas, la temperatura, la humedad 60%, y aquí en La Plata unos cuantos grados menos, con cielo despejado tenemos 6 grados 7 décimas de temperatura, Claudio.
Perfecto, acá 7 grados 9 en Córdoba, 70% la humedad y el cielo despejado, máxima 25 grados. Cielo despejado por estas horas, hacia la mañana ligeramente nublado, por la tarde-noche parcialmente nublado. ¿Cómo estará el clima, quiero saber yo, en Belo Horizonte, después del papelón del VAR, el VAR eliminando a Boca? Pero para ello convocamos a un hombre de pasión nacional y relatores que ha tenido esta gentileza, esta generosidad de salir a esta hora en vivo. Nicolás Álvarez, buen día.
Hola Claudio, buen día. Un saludo muy especial para vos y un beso para Sonia.
Hola Nico, ¿cómo te va?
Es enorme.
Bueno, un placer Nico tenerte, hermano, un placer grande.
La verdad que sí, a las 4, el placer es mío, 4:10 de la mañana para demostrar que estamos en vivo. Hasta hace un rato estuvo declarando el plantel de Boca allí en la comisaría en Belo Horizonte. Sí. Contemos rápidamente lo que pasó. El partido en los 90 minutos terminó 0-0, a los 20 del segundo tiempo viene una jugada, un centro, gol de Weingart, el lateral por la derecha, el juvenil del equipo de Miguel Ángel Russo. Va el árbitro del partido, Esteban Ostojiche, de Uruguay, a revisar con el VAR, que está a cargo de Julio Bascuñán de Chile. Descubren que hay una, después de buscar muchísimo, ¿no?, una rodilla adelantada del Pulpo González, y anulan en la jugada que deriva en el gol de Boca. Se generó una batahola, un escándalo total. Van a los penales, Boca cierra lamentablemente 3 penales y gana el Mineiro y se pone en los cuartos de final. Y ocurrió, Claudio, en zona de vestuarios, que fue el presidente del Atlético Mineiro a cargar a la gente de Boca hasta el vestuario.
Exacto, exacto. Bien, Nico, que apuntes eso, porque la gente del Mineiro responsabiliza de los desmanes a la gente de Boca, pero fue el propio Coelho que lo fue a provocar a los jugadores de Boca.
Sí, fue el propio Paulo Coelho, el titular del Atlético Mineiro, que fue a cargar a la gente de Boca. Pobre Boca, que cuando llegó a Brasil estuvieron detenidos más de 2 horas en migraciones, estuvieron demorados. Después, en la noche previa al partido de la Copa Libertadores, con la pirotécnica clásica, para que el plantel no pudiera dormir. Bueno, se generó una bataola, hemos visto y han visto seguramente imágenes por la televisión de jugadores repartiendo piñas. Lo vimos al patrón Bermúdez, Alfredo Cassini del Consejo de Fútbol. Realmente escenas lamentables. Quedaron imputados Izquierdos, Rojo, Cassini del Consejo de Fútbol, Javier García, el arquero suplente, sí, Zambrano, Villa, Fernando Galloso, el entrenador de arqueros, y también Leandro Somoza, el ayudante de campo de Miguel Ángel Russo. Y una tesitura por parte del entrenador. Para mí, a lo largo de los 2 partidos, Boca fue más que el Mineiro.
Total.
Y Russo dijo: o nos quedamos todos en Brasil o nos vamos todos, no se queda nadie aquí, porque la idea de la policía era detener en el estadio tanto a Villa como a Zambrano. Bueno, me contaba un dirigente de Boca ya avanzada la madrugada, ya por la 1:30 de la mañana, dirigente muy importante de Boca, que por orden de Daniel Scioli estaba trabajando el cónsul argentino no bajó ningún integrante de la delegación del micro de Boca, de los dos micros de Boca, a la comisaría por el tema de no romper la burbuja sanitaria.
Exacto.
Y el cónsul estaba arreglando todo. A todo esto salió Riquelme.
El cónsul Santiago Muñoz, querido Nicolás.
Ahí está. A todo esto salió Riquelme por la televisión, hablando de que el VAR inventó el gol. Lo mismo ocurrió la semana pasada en la Bombonera. Ahora bien, tengo un respeto manifiesto, y vos lo sabés, por la figura de Riquelme y también de Jorge Amor Ameal. Pero también sí. Digo que nos hemos encontrado, Claudio, el año pasado por última vez, el 10 de marzo, con motivo de un partido de Copa Libertadores allá en las afueras de la cancha.
En el DIM, con el DIM.
Con el DIM, con el equipo colombiano. También digo que los dos dirigentes más importantes que tiene Boca en este momento, Jorge Amor Ameal por un lado y Juan Román Riquelme por el otro,
sí,
debieron haber estado esta noche en Brasil.
Sí, yo creo que sí. Me parece que fue un error que el presidente de Boca y Riquelme no hayan estado acompañando al plantel, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Allá por las 2:15 de la mañana tuvimos la posibilidad de conocer las imágenes del VAR con el audio correspondiente, insisto, el diálogo entre Ostojic de Uruguay y el VAR a cargo de Julio Bascuñán de Chile. Le han metido la mano en la lata a Boca porque realmente no se ve posición adelantada en la rodilla del Pulpo González, y bueno, tenían hasta las 2:30 de la mañana, lo esperaban a Boca en el aeropuerto para volverse a Buenos Aires.
Claro.
Finalmente se quedan a pasar la noche en Brasil y está previsto el retorno del plantel allá por las 3 de la tarde del día de hoy en vuelo charter.
Recién a la tarde va a estar Boca recién en Buenos Aires. ¡Qué tremendo! Decía, el Pulpo González implicado en los dos goles lícitos de Boca, ¿no?
Un
déjà vu ayer, porque claro, el Pulpo también había convertido el gol. El Pulpo convirtió el gol en la Bombonera, pero ayer el Pulpo también fue protagonista más allá del gol de Weigand, ¿no?
Sí, por eso coincido con la apreciación de Riquelme, que buscaron, si observás por televisión, la imagen del VAR, trazan líneas paralelas, transversales. Bueno, buscaron lo que no existía, ¿no? Porque yo claro, coincido con esa apreciación de Riquelme. Boca ganó los dos partidos, tanto el encuentro de ida como el partido de vuelta. Después, lamentablemente, por la equivocación en los penales, a Boca le toca quedarse afuera de la Copa Libertadores.
Tal cual. Yo decía ayer a la noche, porque después me llamaron algunos hinchas calificados amigos, ¿no?
Todos te llamaron.
Sí, por el hecho de que sos la voz del estadio y toda esa historia. Pero digo, bueno, dejá de pensar que soy la voz del estadio y hablame como hincha de Boca. La verdad que en el último tiempo, y a vos te debe haber pasado lo mismo, Nico, como observador del fútbol, como tipo que te dedicás a analizar el fútbol, sí, con mucha más precisión que yo, a mí me resultaba en el último tiempo Boca bastante indiferente, porque yo notaba, más allá de aquel campeonato glorioso que también te vi ese 7 de marzo cuando lo ganamos en 2020, que fue un campeonato bien ganado por Boca, un punto arriba de River, el segundo campeonato que le ganaba a Banfield, Boca lo gana jugando mal. Y este último campeonato que fue eliminado por Racing en las semifinales también lo jugó mal. Es decir, me resultaba indiferente Boca, lo veía jugando muy mal.
Y es la materia,
de hecho, la primera parte de la Copa jugó mal Boca.
Sí,
ahora,
sí, sí.
Bien,
coincido.
Más allá de los merecimientos, no merecimientos, en estos dos partidos me afanaron. Esta
seguro
es la única verdad.
En cuanto a lo futbolístico y a la entrega del equipo, fundamentalmente al juego, me parece que está en deuda el equipo de Russo. ¿Querés escuchar una respuesta de Riquelme, que habló con la televisión a propósito del VAR y de todo esto que le pasó a Boca?
Me parece muy bien, dale.
Juan Román Riquelme, el vicepresidente segundo y actual miembro del Consejo de Fútbol.
Pero fíjense, Tato, ustedes saben que es así y nosotros también, pero está clarísimo. Yo creo que a veces puedo contestar una pregunta, viste, medio haciéndome el maludo, dando a entender una cosa u otra, pero acá sabemos todo lo que pasó. ¿Entendés? Es decir, ustedes, nosotros, todos saben lo que pasó. Esto es vergonzoso. Esa es la verdad. La tristeza es una competencia tan importante mundialmente. Para que decir, esto no lo vamos a cobrar. Una cosa lamentable. Hoy pasó
Riquelme textual, el vicepresidente segundo de Boca, me parece que con una claridad total. Quiero aclarar un tema. Riquelme nunca va a los partidos de Boca en condición de visitante.
Es cierto eso. Esto, es real.
Esto ocurre desde siempre. Y en la semifinal de la Copa Libertadores, que Boca queda eliminado este año en Santos con aquel equipo de Cuca que después llega a la final del certamen continental, Ameal sí había ido a Brasil, pero no Riquelme. Yo ratifico lo que dije en el comienzo de la charla. Yo creo que los dos dirigentes más importantes de Boca, en instancias así tan determinantes, deben estar acompañando a la delegación.
Totalmente, y de alguna manera Amor, que yo lo conozco a Amor y es un tipo muy moderado, podría haber puesto paños fríos después de tanta calentura, con razón, digo, ¿no? Pero Ameal es un hombre de poner paños fríos, digo, ¿no? Sí. Hubiese venido muy bien la compañía de Amor Ameal ahí con la delegación.
Claudio,
¿no?
Vos estás identificado con Boca como tanta gente, a mí me toca por esta querida radio seguir a Boca hace 2 décadas. Hoy le pasó a Boca esto, mañana le puedo... Ayer le pasó a Boca, hoy le puede pasar a River, Argentinos. El VAR llegó para quedarse, pero realmente los que manejan el VAR y las decisiones de los árbitros dejan bastante que desear. Y prestémosle atención a lo que dice Chilaver siempre, que es una referencia total, más importante cuando habla permanentemente de la Corrupol.
Exactamente, la Corrupol, dice. Yo lo que creo que le va quitando el VAR sabe al fútbol, ¿no? Me parece, recién se lo decía Sonia eso, ¿no? Que le va quitando de a poco sabia al fútbol, le quita intensidad al fútbol. Si el VAR llegó para corregir las cosas, la verdad, son más los errores que los aciertos, ¿eh? Esa es la verdad, por lo menos es lo que estoy observando en este último tiempo, y también en el fútbol de Europa, quiero decir, ¿eh? También en el fútbol de Europa, ¿eh? El VAR ha cometido crasos errores. Así que bueno, veremos, Nico, veremos cómo viene la mano ahora en la Copa Libertadores. Hoy tenemos, bueno, perdió Racing, juega River hoy con Argentinos, ¿no?
Sí, lindo partido, teniendo en cuenta que en el Monumental hace 7 días empataron 1-1, la llave está abierta. Por supuesto que el gol en condición de visitante lo favorece a Argentinos. En caso de empatar 0-0, a Argentinos le sirve ganar y el 0-0, y River no le queda otra que salir a ganar para buscar los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Nico, querido, te agradezco enormemente que hayas salido en vivo en este horario. Gracias por tu generosidad y excelente el reporte.
No, por favor, un respeto enorme por los que trabajadores de Radio Nacional y por los que hacen la radio esta hora, y me remito al 3 de julio, que fue el día del locutor, así que un gran abrazo, Claudio Orellano, para vos, y un beso más grande para Sonia Ferraris.
Dale. Gracias, Nico, gracias, beso inmenso para vos, ¿eh? Siempre
salud,
es un placer,
gracias,
infinito compartir tareas hasta contigo.
Siempre. Y un gran abrazo para Facundo Vicente, que fue una alegría encontrármelo también en la producción.
Viste, te damos sorpresas a la noche, Nico, te damos sorpresas, gente importante tenemos a la noche, ¿eh?
Vale, te propongo en próximos partidos de Boca, todo tenés vos, Claudio, la libertad para llamarme, ¿eh? Vos sos ego mía.
Bueno, dale, ya lo sé, Nico, querido, nos conocemos hace muchos años con Nico. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, querido Nico Álvarez.
Igualmente para vos, saludos para todos.
Chao, mi querido, gracias. Nico Álvarez, hombre de Pasión Nacional Relatores, dando cuenta de todo este despelote que hubo en Belo Horizonte con la eliminación de Boca de la Copa Libertadores de América. 4:21, vamos levantando cortina, querido Jorge Escobar. Sonia, querida, actualizamos los datos, ¿te parece bien? En Buenos Aires y alrededores, La Plata y Gran La Plata.
Me parece perfecto, Claudio, querido. Tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 9 grados 4 décimas en la temperatura, la humedad 66%, y aquí en la ciudad de La Plata, también con cielo despejado, tenemos 5 grados de temperatura, humedad 96%.
Bueno, aquí se mantiene en 7 grados 9 la temperatura, pero por efecto del viento que ahora rota al este, a 5 kilómetros es la sensación térmica de 7 grados 2. Humedad de 68%, el cielo está totalmente despejado, presión 966, decimal 8, visibilidad óptima, máxima para hoy 25 grados, despejado el cielo en estas horas, hacia la mañana ligeramente nublado, por la tarde-noche parcialmente nublado. Mañana también, vamos a tener una mínima de 8, máxima de 25, y el viernes con una máxima de 26. Días primaverales en pleno invierno, porque hoy se cumple un mes del invierno, en pleno invierno con temperaturas primaverales. Que así se mantenga, por favor, por favor. Bueno, seguimos naturalmente con la rutina periodística del Diario Nacional y vamos a escuchar ahora a la presidenta de Mamá Cultiva, Valeria Saleh. Recordemos que la Cámara de Diputados está cerca de discutir la Ley de Producción Nacional de Cannabis, el diálogo que mantuvo Valeria con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Logramos que se reconociera que la planta cannabis tiene propiedades terapéuticas en el 2017, pero esa ley no generó ningún tipo de acceso a las terapias con cannabis. Lo único que generó fue que se pudiera empezar a hablar de cannabis en algunos ámbitos donde todavía estaba el velo de la prohibición ocultándolo todo, y que algunas familias pudieran importar desde afuera aceites en caso de que no respondieran a los tratamientos tradicionales en epilepsia refractaria. Esta ley viene a complementar un poco, bueno, cuando estuvo el cambio de gobierno, la nueva reglamentación de la 27.350, de la ley esta, hizo que ahora hay un registro, ya podemos anotarnos quienes cultivamos para la salud, hemos avanzado bastante en poco tiempo, digamos. La nueva reglamentación llegó de parte del Ministerio de Salud en noviembre de 2020 y ya hay más de 17.000 personas anotadas, con lo cual venimos bien. Pero esta nueva ley, que tuvo media sanción la semana pasada, genera producción nacional de cannabis. Y la verdad que esa es una pata que estábamos necesitando. Es más que nada una herramienta administrativa que genera un marco legal para que se empiece a producir cannabis en Argentina. Y eso es una buena noticia. Por más que todavía queda mucho por trabajar, saber que hay gente del gobierno que está pensando en el abastecimiento del mercado interno, en generar respuesta para la gran demanda que hay y que no tengamos que depender de productos comprados afuera a precios exorbitantes, ya es un avance muy importante, ¿no?
Ahí está la palabra de la presidenta de Mamá Cultiva, Valeria Saleh. Quiero decir que esta Ley de Producción Nacional de Cannabis ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación desde la semana pasada. Siguiendo con este tema, habló Gabriel Jiménez, el director nacional de Articulación Federal del Instituto Nacional de Semillas, INASE, quien destacó que se haya autorizado la inscripción de Germoplasma Nacional de Cannabis Sativa L para uso medicinal en el Registro Nacional de Cultivares y o el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares del INASE. Señaló que fue un cambio paradigmático porque teníamos un producto dolarizado, expresó. En Ahí Vamos explicó que la semilla nacional garantiza la soberanía tecnológica.
El relevamiento del germoplasma nacional, de la semilla nacional, porque ahí vamos a tener soberanía tecnológica. En este cultivo especialmente, pero la semilla nacional lo que garantiza es la soberanía tecnológica. ¿Por qué? Porque hay una cultura de breeders y desarrolladores de muchos años. También.
Y el INASE se acerca a ellos, que en su momento no podían ejercerlo, o sea, es como una combinación donde es como un paso a la legalidad, ¿no?, lo que está habiendo.
Pero claro, porque lo que se habilita es dentro de la normativa única vigente en la Argentina, que es la 27.350, que es la de cannabis medicinal.
Claro.
Y en ese sentido, lo que hicimos es habilitar la semilla nacional, porque los proyectos integrales o lo de autocultivo eran con semillas extranjeras habilitadas y no nacionales, seguían siendo clandestinas. Y en esto, Gisela, la resolución avanzó en ese sentido y ponemos en valor también el desarrollo de muchos años, como decís vos, como es la cultura en la comarca andina del Epuyén, como es la del Punto Rojo en Misiones, como es la de los desarrolladores de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, del mejoramiento genético de 15, 20 años. ¿Y sabés qué pasaba? Que no podían venir al linaje. Acá tengo la semilla que mejoré yo, porque era ilegal. Entonces, ¿qué le tenía que decir el linaje? Mirá, si la venís a registrar, yo tengo que hacer una denuncia o tengo que ponerte en un lugar que no corresponde. Por eso avanzamos en una resolución que cambió paradigmáticamente esto, que pone en valor a los cientos de desarrolladores que tenemos en la Argentina, que pone en valor a la universidad, que pone en valor a Agrogenética Riojana, a la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, a un montón de proyectos que vienen trabajando con la semilla, al INDIES de Chubut.
Ahí está la palabra de Gabriel Jiménez, el director nacional de Articulación Federal del Instituto Nacional de Semillas, hablando del cannabis medicinal en diálogo con Ahí Vamos. 4:27 de la mañana, ahora vamos a hablar de las vacunas, del plan de vacunación, recordando que a través de esta campaña la Argentina se acerca a los 40 millones de dosis recibidas con la llegada de ayer martes de un nuevo proveniente de Beijing por parte de nuestra línea de bandera Aerolíneas Argentinas, con 768.000 dosis de Sinopharm, el país llegó a 39.177.430 dosis contra la COVID-19 para el plan estratégico de vacunación. Se trata del octavo vuelo de los 10 planeados para este mes hasta llegar a los 8 millones de inmunizadores en el marco del contrato suscripto con la China National Pharmaceutical Group Corporated por 24 millones de vacunas hasta septiembre. Y siguiendo con este tema, hablamos con el representante, el director del área programática Esquel, Roberto Alonso, quien en diálogo con la radio pública de Esquel se refirió a la campaña de vacunación al señalar que la vacuna es la única herramienta que tenemos.
Sí, alguna de las herramientas que tenemos en esta pandemia es la vacunación. Uh-huh. Se está haciendo, por ejemplo, hasta el 12 de julio del 2021 teníamos un total de dosis en todo lo que es área programática de 50.553 dosis aplicadas. Uh-huh. Llegamos más o menos un 46% de la población total de APE. Uh-huh. En la estimación de acuerdo a los últimos censos. Uh-huh. Se está tratando de ir sumando los diferentes grupos etarios. Uh-huh. Inclusive se están haciendo vacunas en personas que no tienen factores de riesgo. Eso ya se empezó un tiempo atrás, primero con entre 50 y 59 años, y así fue bajando la edad, y hoy se están haciendo mayores de 18 años, por más que no tengan factores de riesgo.
Eso, una de las eso cómo
otra
está
herramienta
eso,
que
eso.
Tenemos, uh-huh, junto con las medidas preventivas para poder controlar un poco lo que es el COVID.
Ahí está, escuchábamos la palabra justamente en diálogo con la radio pública de Roberto Alonso, director del área programática de Esquel. 4:30 de la mañana, escuchaban ahí el top. Vamos ahora con el director de la región sanitaria 1, Laureano Alimenti, quien dijo que en Bahía Blanca logramos la vacunación del 84% de los anotados, que son 196.000, y agregó, estamos muy satisfechos, en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Sí, estamos muy satisfechos con el avance de la campaña de vacunación, y bueno, los anuncios del gobernador también nos generan mucho alivio al interior de cada partido, de cada posta de vacunación que se va desarrollando en la región sanitaria primera, porque va habilitando, va potenciando el acceso a la vacunación, así que estamos en ese sentido muy muy satisfechos. Los anuncios tienen que ver, están relacionados con disminuir la edad, es decir, a partir de los 30 años en adelante hay vacunación libre. Las personas que residan o que puedan ir con su DNI a demostrar su residencia en la provincia de Buenos Aires, se puede vacunar en cualquier posta de la provincia de Buenos Aires, de Bahía, de cualquier lugar. Y bueno, también la inscripción, que me parece ahí hay un anuncio importante, interesante, inscripción para los mayores de 13 años, eso está, bueno, eso habla también, expresa también los avances que hemos tenido en Nación y en la provincia de Buenos Aires con los estudios y los análisis de la aprobación inminente por parte de ANMAT de la Sinopharm, la vacuna Moderna, para este grupo etario.
Ahí está la palabra de Laureano Alimenti, director de la Región Sanitaria 1. Nos vamos a la Patagonia Argentina. Habló Osvaldo Molina, coordinador de cultos y creencias en Zapala. Continúan las celebraciones religiosas con cumplimientos de protocolos en el marco de la pandemia, en el marco del coronavirus. El diálogo de Molina con LRA 17, Nacional Zapala.
El decreto nacional de necesidad de urgencia, número 167/21, prorroga lo que es hasta el 31 de diciembre del 2021 la situación de pandemia. Y aquí la provincia del Neuquén, bajo resolución 30/21, también adhiere a ese bajo unas nuevas medidas, que esto va cambiando a medida vaya cambiando la situación con respecto al virus. Entonces, aquí en nuestra localidad, vamos a hablar de nuestra localidad porque cada localidad tiene su autonomía. Entonces, bajo esa resolución 30/21, vigente a la fecha, hasta el día domingo 18 de julio, inclusive el horario establecido para la celebración o reuniones de culto sería entre las 6 de la mañana hasta las 0 horas, inclusive. Esto significa que cada institución religiosa, unos 15 o 20 minutos antes, debe culminar para dar el tiempo a que los miembros, los fieles, puedan volver a sus hogares.
Bien, ahora vamos a escuchar a Juan Cruz Astelarra, médico generalista y epidemiólogo, quien en diálogo con LRA 30, Radio Nacional Bariloche, dijo que no hay que relajarse, la variante Delta es muy contagiosa. Astelarra fue director de epidemiología de Río Negro y se refirió a la situación justamente sanitaria en el marco de esta temporada turística invernal.
Ya se ha demostrado, ha pasado, digamos, los dos brotes anteriores, bueno, olas, como se han dado en llamar, han venido siempre asociados de esta mayor circulación de gente. Bariloche, particularmente la última, que fue la más alta, ¿no?, la que más, digamos, puso realmente en duros aprietos al sistema de salud, fue producto justamente de la gente que viene de Buenos Aires. Por algo Bariloche empezó primero y fue la que picó más alto, pero es porque la que tiene mayor vinculación con la gente que viene de Buenos Aires. Creo que esto tenemos que tener muy en cuenta, como bien dice usted, no hay que relajarse. Esta variante Delta ha demostrado hasta ahora en todos los países que no es más contagiosa aún que la variante que la de Manaus, lo cual hace que circule muy rápido y que rápidamente se transforme en la variante dominante. Ha puesto en aprietos, no en aprietos, sino ha tenido que tomar medidas serias países como Israel, por ejemplo, que fue el primer país que tuvo su población vacunada, y bueno, ha tenido que volver a tomar medidas, no cuarentena total, pero sí medidas restrictivas. En muchos países está pasando esto. Y es cierto, no hay que bajar la guardia, hay que insistir e insistir mucho. Digamos, ya nos conocemos, ya sabemos lo que somos los argentinos. Digamos, la primera persona en la cual se descubrió esta variante Delta fue una persona a la cual se le indicó, obviamente, aislamiento, y no lo cumplió. Entonces, uno dice, bueno, ¿ese virus habrá pasado o no habrá pasado? Por la contagiosidad que tiene este virus, es muy probable que sí.
Ahí está la palabra de Juan Cruz Astelarra, médico generalista y epidemiólogo en la provincia de Río Negro. 7 grados 9, la temperatura en Córdoba, 7.2. La sensación térmica, humedad 68%, el cielo despejado, máxima 25. Levantame cortina, Jorge Escobar. Con mucho gusto le escucho ahora a mi querida Sonia Cristina Ferraris.
Tenemos mensajes para agradecer, Claudio, que nos van llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de miércoles 21 de julio de 2021. Buen día, amigos. A Boca le pasó lo mismo que nos hicieron en Rosario con la Copa Argentina. Cosas que pasan. Saludos de un rosarino ahora en Chivilcoy, Cachi, Córdoba. Por aquí también se está sumando Laura, nuestra amiga Eugenia, que nos escribe desde Ciudadela. Buenos días, amigos del Éter, dice, aquí con mi gata seguimos oyendo el Diario Nacional. Nos envía una foto, Laura, de su gatita, toda renegrida, bellísima ella. Así que muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh?, a Laura Eugenia, nuestra amiga incondicional de las madrugadas. Hola, Sonia, Claudio, lo de Boca fue un afano, de acá a la China, como se dice en el barrio. Un abrazote para vos, Sonia, dice Marcelo desde Hudson. Beso grande para Marce. Por aquí otra vez, Mauricio desde Neuquén. Me encanta, Tita Merelo, me super alegraron el día. Un beso enorme, muchísimas gracias. Buenas noches, gracias por la compañía. He notado que muchas veces a esta hora se complica escucharlos a través de la FM de Radio Nacional aquí en Mendoza. Entonces, debo pasarme a la M. ¿Hay algún motivo? ¿Qué ocurre? Gracias, saludos para todos, nos dice Graciela desde Mendoza. Otro mensaje que nos llega, en este caso desde Zapala, provincia de Neuquén, Claudio querido, nos dice...
Muy bien.
Buen día, Sonia, Claudio, ¿cómo están ustedes? Yo los escucho aquí en Zapala como cada madrugada. Saludos y a cuidarse mucho, que cada vez falta menos. Y una más. Olga, desde General Pacheco, aquí en la provincia de Buenos Aires, se dice, buen día, Sonia, cuánta alegría, se vacunó tu mamá. Muchísimas gracias por contarnos. Saludos a Claudio, y le digo que no se haga mala sangre. Boca ganó, aunque no lo crean, la injusticia, hasta en esto es indeseable. Los abrazo, como siempre, Olga.
Bueno, Olga, beso, gracias por tu comprensión, Olga. Gracias, Olguita, gracias. Gracias a todos, a todos y todas que se comunican con la radio pública. Bueno, momento para escuchar a una grande de la canción argentina. Vamos a recordarla allá por los 90, 95, 96, 97, no me acuerdo bien el año, pero eran los 90, una estrella fulgurante, naturalmente, lo sigue siendo ahora, sigue muy vigente ella, y bueno, es la negra Patricia Sosa, nada más ni nada menos, Sonia, ¿qué te parece?
¡Qué bárbaro!
¿Qué te parece? Bueno, vamos a escuchar a Patricia en un tema que a mí me agrada, siempre que puedo lo escucho. Ahora, hacía mucho que no lo sintonizaba ese tema, no lo escuchaba, y hoy se me ocurrió, en un momento que estaba pensando en medio de mi tristeza por la derrota de Boca, pensé, se me puso delante mío la negra Sosa, Patricia Sosa, y vamos a escuchar Todo Empieza Otra Vez, hermoso tema, vamos allá, dale.
Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Hagamos que el abrazo sea nacional.
Que cuando pongas la radio, ahí vamos a estar.
La radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Mercedes Sosa.
El don de un autor es hacerte enamorar de una canción, pero al mismo tiempo que hacerte mirar la vida de una manera diferente. La belleza la escribió Alejandro Lerner y realmente propone un encuentro con lo verdaderamente bello, con las cosas que tienen real valor en esta vida. Mercedes Sosa le encontró su mirada. Cachorro López, aquel bajista de Los Abuelos de la Nada, fue el productor y adaptó una canción lindísima, llena de belleza, a la voz de Mercedes Sosa. La belleza.
El diario de Nacional por Nacional.
Hola, ¿qué tal? Saluda a Juan de la Capital Federal. El saludo es para los oyentes opinadores que uno escucha noche a noche. Y le quería decir a Claudio que él estaba hablando del número 4 Weinhardt. Me parece que cuando él llegó a Gimnasia se propuso jugar muy bien para poder regresar a Boca y jugar también. Entonces el número 4, Weinhardt, cuando recién llegó a Gimnasia se propuso jugar muy bien para poder regresar rápidamente a Boca. Para esto contó con la ayuda de Diego. Entonces, esto es una victoria de Weinhardt, pero también del Diego. Hasta luego.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Les desea Carlos de Mendoza. Quisiera escuchar algún tema de Luis Miguel. Bendiciones, soy Carlos de Mendoza.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio y equipete de Radio Nacional. Yo estoy acá en Mendoza, yo los estoy escuchando por la FM y la verdad es que yo los escucho muy bien. Posiblemente sea el aparato tuyo, Graciela, creo que te llamaba. Bueno, fíjate tú. Bueno, chicos, les mando un beso grande, un abrazo y me estoy comiendo unas costillitas con el Sirac. ¿Qué me quedo de hacer? Bueno, un besito. Chau, chau.
Buenos días, un beso grande para Antonio Fittipaldi de Bahía Blanca, de parte de Beba y familia, y besos para ustedes, a mis amigos de la radio. Y escuché el domingo la misa hermosa y que el Papa siga bien. Besos, Beba.
Los presentes de Juan de la ciudad de Buenos Aires, de Carlos de Mendoza, sugiriendo algo por Luis Miguel, claro, ahí tomamos nota, de nuestra querida Ángela Lupi, también desde Mendoza, Viva de Bahía Blanca, sumándose a esta madrugada de radio a través del 0810-222-0870, Claudio querido.
Carlos, Ángela, Graciela, presente Mendoza, en el Diario Nacional, y Ángela ahí comiendo unas costillitas con el cirá que le quedó de ayer. Es una fenómena. Bueno, un beso grande, Ángela, un beso grande. Tengo grandes amigos en Mendoza, a quien voy a ir a visitar cuando todo esto se calme un poquito, pero la idea es saludar a mi querida amiga Maribel Pérez, que vive allá en Mendoza, y otra queridísima amiga, Sandra Lescano, que vive ahí en Luján de Cuyo, muy cerquita de la capital, ¿no? Luján de Cuyo, cerca de las chacras de Coria, hermoso lugar en la provincia de Mendoza. Bien, 9:55 de la mañana, recordamos datos del tiempo, mi querida Sonia Cristina Ferraris.
En la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, 9 grados 4 décimas, la temperatura en La Plata y alrededores, también con cielo despejado, 5 grados la actual.
Bueno, muchas gracias. Aquí en Córdoba, 7.9 la temperatura, 7.2 la sensación térmica, cielo despejado. Y hablando de Córdoba, el doctor Atienza, el prestigioso médico, dijo que hay que romper esa historia de Córdoba como isla. El facultativo expresó su preocupación por la cantidad de gente que aún ni siquiera se inscribió para recibir la vacuna contra la COVID-19. Dijo que es muy elevado el porcentaje del sector salud que no se ha vacunado. La palabra en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba.
Sí, es una situación bastante preocupante. Que una cifra tan alta de gente no se quiera vacunar, llegando a casi el 40%, un poquito más, 41%, la verdad es que es de alta preocupación, ¿no?, que pase eso en una provincia como Córdoba, que tiene 3,5 millones de habitantes, digamos, no es una cifra menor el 40%, estamos hablando de más de 1 millón de personas que todavía no se han inscrito para vacunarse y que tiene serias dudas con respecto a las vacunas. La verdad es que no solo es preocupante, sino que no nos alcanzaría a los cordobeses como para poder llegar a la inmunidad de rebaño o a que en algún momento bajen la cantidad de casos. Me parece que hay que revertirlo, que hay que empezar a trabajar en medidas tendientes a revertir esa situación, medidas de promoción, medidas de información, hay que empezar a trabajar un poquito más sobre eso. Y me parece que también acercar los vacunatorios hacia la gente, a los barrios, para poder buscar a esas personas que tienen dudas y tratar de revertir eso, porque si no, la verdad es que vamos a estar complicados todos. Es una cifra bastante alta y es de alta preocupación que así sea.
Ahí está la palabra del doctor Oscar Atienza en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. Y ahora el Iderman Otman, nuestro colega de Radio Nacional Gualeguaychú, dando cuenta que el gobierno asiste a las localidades afectadas por la gran bajante del Paraná. Dialogó con Radio País, el Idelmar. El gobierno nacional anunció la creación de un fondo de emergencia hídrica de 1,000 millones de pesos para asistir a provincias y localidades afectadas por la bajante histórica del río Paraná. la peor en 77 años. Vamos a escucharlo.
Muy bien por todos los gobiernos de las provincias. Ya no solo hablamos de la provincia de Entre Ríos. Esto fue una reunión que encabezó el viernes por la tarde-noche Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, que reunió a varios ministros del gobierno nacional. Estuvo, por ejemplo, allí Juan Cabandier, que llevó otra preocupación, que es la sequía también repercute en posibles incendios forestales en las zonas de las islas. También estuvo la gente del Instituto Nacional del Agua manifestando que hay ciudades como San Pedro en la provincia de Buenos Aires, como Gualeguaychú, como Paraná, como Victoria o Diamante, que tienen sus tomas de agua para la población sobre la costa del río y que justamente esas tomas de agua no están pudiendo extraer lo que necesitan para proveer a las ciudades. Entonces, el gobierno nacional ya comenzó a planear cómo asistir a esas localidades.
La palabra del compañero de Radio Nacional Gualeguaychú, Eli del Mar Otman, describiendo la situación y explicó cómo afecta la bajante del río Paraná, bajante histórica, la peor en 77 años. Cambiamos de tema, hay anuncios en los medios, pero no inversiones en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la Unión de Trabajadores de la Educación, se refirió al anuncio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la vuelta total a clases presenciales, el diálogo con el panorama nacional.
Sí, parece que se repite la misma historia de principio de año, cuando Larreta y Soledad Acuña también hacían anuncios marketineros, como le decimos nosotros, o electoralistas, diciendo que todos los chicos iban a ir todos los días, todas las horas a las escuelas, y eso nunca podía suceder porque había un protocolo que cumplir y porque los edificios no estaban en condiciones. Y bueno, pareciera que se repite de vuelta la misma historia, porque hay anuncios, pero no hay inversiones en las escuelas, y a las cuestiones edilicias en general, al deterioro del edilicio, se suma al último tiempo el tema del frío, la falta de puesta a punto de los sistemas de calefacción que afectan a las escuelas. Así que bueno, de vuelta hay anuncios en los medios, pero en las escuelas no hay ningún tipo de inversión en infraestructura o en mantenimiento para poner las escuelas en las condiciones que corresponden.
Está la palabra del referente de UTE Cetera, Pablo Francisco, en diálogo con la radio pública, dialogando con el panorama nacional. Juan José Riera Aguilar, economista cubano-argentino, dio su visión de las manifestaciones que están sucediendo en Cuba al indicar que el país tiene recursos muy limitados y además para el mantenimiento de su economía está bloqueada, sin acceso a créditos, sin acceso a relaciones bancarias y con prohibición de inversiones extranjeras. El diálogo con LRA42, Nacional Gualeguaychú.
Mi visión es muy simple. O sea, Cuba es un país chico, 110.000 kilómetros cuadrados, compárenlo con Argentina, que tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Uh-huh. O sea, la diferencia es sustancial. Desde el punto de vista de recursos materiales, es un país pobre. O sea, no es un país de gran reserva petrolera, no es un país de grandes reservas minerales, me refiero a oro, hierro, litio que tiene la Argentina. Es un país que tiene recursos limitados desde el punto de vista material, derivado de lo cual, para el sostenimiento de su economía, de una economía que está bloqueada ferozmente desde el punto de vista financiero, o sea, entiéndase, sin acceso al crédito, sin acceso a relaciones directas con entidades bancarias estadounidenses, en este caso, que sería el mercado natural, derivado de la cercanía entre Cuba y Estados Unidos, cercanía geográfica, uh-huh. ¿Verdad? Sin acceso a crédito, sin acceso a relaciones bancarias, sin acceso a financiación, con prohibición de inversiones extranjeras estadounidenses en Cuba, dictadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en base a al decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Kennedy en el año 1960 para decretar el bloqueo, ¿verdad? Uh-huh. Que se denomina suavemente embargo. Si si uno busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española qué quiere decir embargo, se darán cuenta que es una palabra sumamente limitada frente a la realidad de la agresión económica que ha recibido Cuba por la vía del bloqueo, ¿no?
La palabra del economista cubano-argentino Juan José Riera Aguilar en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú. No al bloqueo, no al bloqueo, y nuestra solidaridad, o mi solidaridad también, con el heroico pueblo cubano y mi solidaridad con el gobierno cubano. 5:00 a.m. en toda la República Argentina, momento de noticias de síntesis nacional, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Alberto Fernández anunciará la puesta en marcha del DNI para personas no binarias. El acto se realizará en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y estará acompañado por el Ministro del Interior, el de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Director del Registro Nacional de las Personas. El objetivo con este nuevo documento es garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben femeninas ni masculinas. El gobernador bonaerense destacó que la vacunación ha tomado un ritmo espectacular. Manifestó que en la provincia de Buenos Aires hicieron lo imposible para que ningún bonaerense sintiera que no tenía al Estado presente. Kicillof afirmó que la semana pasada Argentina fue uno de los países que más rápido vacunó.
Deportes. Juegos Olímpicos. El seleccionado argentino de fútbol que dirige Fernando Bocha Batista cada mes más cerca de su debut. El combinado nacional realizó su primera práctica en Sapporo de cara a su partido del próximo jueves, 7:30 de la mañana hora argentina, frente a Australia por el grupo C, que también integran España y Egipto. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 4 grados, humedad 91%, el cielo se encuentra despejado con neblina. En Buenos Aires la actual es de 9 grados 4 décimos, humedad 66%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde juega Argentina está la radio pública. Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Cobertura especial de todas las disciplinas deportivas. Los Juegos Olímpicos están en Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Pará y decime quién soy vos, quién soy yo y quién es aquel perdido entre la multitud. No somos nadie,
oh no,
juranos olvidar. La Valle a la hora 23, la chuchi,
el rey. Las luces se encienden, mi calle corriente.
Se pelean,
se vuelven a amar.
El olivo.
abriendo la hora en el Diario Nacional con Moscato, Pizza y Fainá.
Qué rico, Moscato, Pizza y Fainá. Ay, qué ganas de estar por la calle Corrientes, recorriendo las pizzerías, una muy famosa que está frente a un conocido teatro. Bueno, que justamente se come, se toma Moscato, Pizza y Fainá, ¿sí? Era mi costumbre cada vez que iba a ver algún show. Bueno, 5:07 de la mañana en toda la República Argentina, comenzamos con Memphis, con toda la pila, con toda la energía, a las 5:07 y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Eso, vamos, vamos, mojate las orejas y despertate, arriba. República Argentina, 5:09, datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, el dato para los que van arrancando esta jornada, 9 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 66%, y el pronóstico que indica una máxima de 18 grados hoy con cielo parcialmente nublado. En La Plata y alrededores, cielo despejado, 5 grados la temperatura, la humedad 96%.
Perfecto, querida Sonia, recordemos acá en Córdoba 7 grados 9 décimas la temperatura en Córdoba, 7.2 la sensación térmica, el porcentaje de humedad 68%, cielo despejado, máxima 25 grados para lo que resta de la jornada, cielo ligeramente nublado por la mañana, hacia la tarde noche parcialmente nublado. Para mañana jueves, mínima de 8, máxima de 25 con cielo parcialmente nublado y algo nublado por la noche del jueves, y el viernes mínima de 12 con máxima de 26, cielo ligeramente nublado, como verás, máximas primaverales aquí en la docta, en la Córdoba doctoral. 5:10 de la mañana, querida Sonia, calendario de pagos del ANSES.
Así es, Claudio, hoy miércoles 21 de julio se pagan jubilaciones y pensiones a titulares con documentos terminados en 8, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. Además, se abona la asignación universal por hijo, la asignación familiar por hijo y la asignación por embarazo a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 8, y el programa Hogar otorga este subsidio para la compra de garrafas a quienes tengan documentos terminados en 8.
Perfecto, querida Sonia, muchas gracias. Enseguida vamos a reiterar esta importante información para los adultos mayores. 5:11 de la mañana, se está formando una bicameral para avanzar en la investigación por el envío de armamento bélico por el forajido de Macri a la dictadura genocida boliviana. Avanza la investigación por el armamento enviado por el gobierno macrista a la dictadura genocida boliviana. Otro de los temas, dice aquí Tiempo Argentino en su portada, Alberto amplía sus alianzas a nivel regional y viajaría a la asunción de Pedro Castillo en Perú. Alberto Fernández evalúa viajar el miércoles 28 de julio a Lima, la capital de Perú, para participar de la asunción del nuevo presidente de ese país, Pedro Castillo, según confiaron fuentes de la Cancillería al diario Tiempo Argentino. Con la proclamación formal de Castillo, el docente rural y sindicalista que demoró más de un mes en medio de un cúmulo de chicanas judiciales que pusieron en riesgo la continuidad institucional, el presidente de la República Argentina sumó un nuevo punto a favor en su posicionamiento regional. Es que el mandatario argentino había reconocido a Castillo luego de su triunfo en las urnas. Hay que decir que Alberto fue el primer mandatario latinoamericano en reconocer al actual presidente del país andino cuando ganó. Se suma a su apuesta por el MAS en Bolivia y por Lula en Brasil. A propósito, líderes de la región, Estados Unidos y de la Unión Europea felicitaron a Pedro Castillo tras ser proclamado el lunes pasado presidente de la República del Perú, casi un mes y medio del balotaje. La UE, la Unión Europea, felicitó al flamante mandatario y expresó su intención de trabajar con el nuevo ejecutivo para fortalecer las relaciones. Esperamos trabajar con el presidente y su gobierno, así como con el nuevo Congreso, señaló el alto representante de la UE para política exterior, Josep Borrell. Insistió en que Bruselas y Lima desarrollaron una relación exitosa en una serie de temas como la inclusión social, el Estado de Derecho y el comercio, y que espera poder seguir fortaleciendo. También recibió saludos Pedro Castillo por parte de los presidentes de México, López Obrador, de Bolivia, Lucho Arce, del mandatario de Colombia, Iván Duque, del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y naturalmente de nuestro propio querido presidente Alberto Fernández, que reitero, son algunos de los mandatarios que enviaron sus saludos. El presidente electo asumirá el gobierno en la fecha establecida por la Constitución el 28 de este mes, acompañado únicamente por Dina Boluarte como vicepresidenta. Otro de los temas, lo veníamos comentando, Lita Boitano cumplió 90 años con una serenata de sorpresa entre canzonetas napolitanas y colores de boca. Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, cumplió ayer 90 años nuestra querida Lita y tuvo un festejo fuera de lo común, alrededor de 30 personas entre integrantes del organismo, vecinos y miembros de la comisión directiva de Boca Juniors le hicieron una serenata sorpresa en la que el cantante lírico Leonardo Pastore le dedicó un repertorio de canzonetas napolitanas. Lita Boitano, cuyo nombre completo es Ángela Catalina Paulín de Boitano, Lita tiene a sus dos hijos desaparecidos, Miguel Ángel, estudiante de arquitectura en la UBA y militante de la Juventud Universitaria Peronista, quien fuera secuestrado el 29 de mayo de 1976, y su hija Silvia Adriana, que estudiaba letras y también militaba en la Juventud Universitaria Peronista y que fuera secuestrada el 24 de abril de 1977. Quiero decir que Lita recibió el saludo del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo decíamos en el comienzo de nuestro diario nacional, la Argentina se acerca a las 40 millones de dosis recibidas con la llegada este martes de un nuevo vuelo proveniente de Beijing con 768 mil dosis del Sinopharm. El país llegó a 39.177.430 dosis contra la COVID-19 para el plan estratégico de vacunaciones. Una gran noticia, va llegando la Argentina a las 40 millones de dosis. También en todo el país avanza la campaña para completar la vacunación contra el coronavirus y llegar a menores. Lo reiteramos, que había llegado otro vuelo de aerolíneas argentinas desde China con las 760 mil dosis de Sinopharm. Es el octavo vuelo, hay que decirlo, es el octavo vuelo de aerolíneas de los 10 planeados para julio hasta llegar a los 8 millones de inmunizadores en el marco del contrato suscrito con el China National Pharmaceutical Group Corporated por 24 millones de vacunas hasta el mes de septiembre. También debemos decir que en las últimas 24 horas murieron 426 personas y 15.077 fueron reportadas con coronavirus. Con los nuevos casos suman 102.381 los fallecidos a nivel nacional, 4.784.219 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Recuperados 4.420.995, que no es un dato menor, 260.843 se encuentran con infección en curso, 4.643 en unidades de terapia intensiva, ocupación UTI adulto 59,2% en el país, 56,6% en el AMBA. En Córdoba se registraron 1.345 infectados en la provincia de Córdoba, 1.345 los infectados en la provincia de Córdoba, con 34 fallecimientos en las últimas 24 horas en el territorio mediterráneo. Actualmente se encuentran internadas 1.332 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 38% del total de camas en la provincia de Córdoba. Reitero, esto en la provincia de Córdoba. También debemos señalar que el presidente en el Consejo Económico y Social planteó la necesidad de un diseño de políticas públicas a medida del ser humano. Alberto Fernández participó de la presentación de la Unidad de Ciencias del Comportamiento y Políticas Públicas del CES. Esto es el Consejo Económico y Social, y subrayó que a través de esta herramienta la idea es que las personas tomen mejores decisiones para sí mismas y para el país. También debemos señalar que el presidente Alberto Fernández estuvo en la provincia del Chaco para inaugurar justamente obras de pavimentación en un tramo de 40 kilómetros de la ruta provincial 7 y anunciar la urbanización del barrio La Rubita y la construcción de un centro territorial integral para políticas de género y diversidad. ¿Qué dijo el presidente de la República Argentina? Que los que hacen política con la pandemia no merecen nuestro respeto. Lo escuchamos.
Y la Argentina no se desarrolló así, por muchos motivos. No es una historia, no hay que culpar a nadie en particular, pero la historia dice que hay una Argentina del centro preocupada por el puerto y una Argentina que cuanto más alejada del puerto está, más sufriente y más olvidada quedaba. Y eso es lo que le pasó a este Norte Grande, donde el Chaco es parte primordial de ese Norte Grande. Y si hay algo que me puse en la cabeza cuando yo decía y digo que la Argentina vamos a volver a federalizarla, porque la Argentina dice ser un país federal que en los hechos no lo es. Y decía, voy a gobernar junto con todos los gobernadores, y va a ser un gobierno de un presidente, de 23 gobernadores y de un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo eso quiero hacerlo y voy a hacerlo. Porque a mí me encantaría que muchos porteños, como yo, vean lo que vi recién en el video. Impresionante. Alguien que diga, por primera vez vi pasar un colectivo en esta ruta. Para que se den cuenta el tamaño de desigualdad que tiene la patria. Historias lindas que contaba el intendente. El vecino que produce ladrillos, ¿y que ahora va a poder sacar sus ladrillos cuando termine de producirlos? Porque esta ruta no va a ser un charco de barro donde no se pueda transitar. Y la vecina que producía huevos va a poder llevarlos sin el riesgo de no poder hacerlo porque una lluvia lo impide. Días atrás, en Córdoba, cuando inauguramos la ruta 7, ¿fue? 19. Arroyito. El intendente de Arroyito tuvo palabras parecidas a las tuyas. Dijo, a mi papá se lo llevó el COVID. Y el sueño de mi papá era ver esta ruta hecha. Y yo le dije, tu papá en algún lugar debe estar celebrando. Y yo la verdad es que lamento que hayamos tardado tanto tiempo en satisfacer esos sueños, que no son sueños, son derechos. No están pidiendo lo imposible, están pidiendo lo que les corresponde, poder conectarse, poder circular. Esta ruta la vemos, la pisamos, pero por sobre todas las cosas va a ser transitada por muchos vehículos que los transportarán ustedes de un lugar a otro y que llevarán mercadería de un lugar a otro y que se unirá con esa ruta que es parte de las rutas bioceánicas y podrán conectarse llevando mercadería, producción de este lugar a distintos lugares del país. Y para mí eso es lo más importante, porque si hay algo que me obsesiona es que en la Argentina todos podamos nacer, crecer, estudiar, trabajar, construir nuestras vidas, disfrutar en el lugar donde hemos nacido. Que nadie que haya nacido aquí, en el Chaco, tenga que pensar que tiene que irse a alguna gran ciudad para encontrar un futuro porque acá no lo encuentra. Yo lo que quiero es que todos encuentren su futuro en el lugar donde nacen. Y que en ese lugar vivan felices. Y en ese lugar puedan desarrollar su vida. Y en ese lugar algún día puedan morirse felices de haber vivido en el mismo lugar donde nacieron.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández al inaugurar en Chaco obras de pavimentación de un tramo de 40 kilómetros de la ruta provincial 7, además de anunciar la urbanización del barrio La Rubita y la construcción de un centro territorial integral para políticas de género y diversidad, asegurando que no le gusta vivir en una Argentina donde la opulencia está en el centro, reiterando su compromiso de volver a ser una nación federal en la que todo el país crezca con las mismas posibilidades de desarrollo, tras recordar que fue hijo de un riojano, una provincia que, como todo el norte, sufrió el olvido. En materia económica debemos decir que las exportaciones agroindustriales crecieron un 25% hasta los 19.500 millones de dólares. La Bolsa de Comercio de Rosario informó que 7 de cada 10 dólares que ingresaron en exportaciones en 2021 se deben al campo, la agroindustria y sectores relacionados. Debemos señalar también que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA y Mendoza se negaron, cuando no, las dos provincias, bueno, una es ciudad autónoma y la otra es provincia, negacionistas, se negaron a aprobar una guía que marca el distanciamiento entre alumnos. El nuevo protocolo para las escuelas fue aprobado por todas las provincias, incluidas dos con gobiernos de Juntos por el Cambio, menos, cuando no, Larreta y Rodolfo Suárez, quienes gobiernan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, que no quieren respetar más las medidas de cuidado básicas para alumnos y profesores, como el distanciamiento de 1.5 metros. Estos tipos, tanto Larreta como Suárez, son dos cínicos que parecieran que quieren que la gente se contagie. La verdad, son dos negacionistas, siguen con esa actitud negacionista y que de alguna manera atentan contra la salud de los alumnos y los docentes, tanto Larreta como Rodolfo Suárez. Serios incidentes en Brasil con los jugadores de Boca tras la derrota por penales frente al Mineiro. El VAR eliminó a Boca de la Copa Libertadores, volvieron a anular un gol del equipo argentino, y seguimos con más información, y en este caso nos vamos a referir a las 5:24 de la madrugada, a la historia trágica argentina, porque se cumplen 45 años de la nefasta noche del apagón en la provincia de Jujuy. El escritor Reinaldo Castro se refirió al hecho ocurrido durante la última dictadura cívico-militar clerical genocida que se produjo en los dominios de la empresa azucarera de Ledesma. Había una masa de trabajadores que para la empresa Ledesma era molesto, expresó Reynoso en diálogo con LRA 52, Nacional Chosmalal.
Es la persistencia de la memoria, ¿no? Son 45 años y son 45 años de hacer trabajar a la memoria, a veces en momentos que no era fácil, ¿no? Cuando se empezaron a organizar, las madres, los familiares, no se sabía a qué se enfrentaba, porque hoy nosotros, con los años vividos, con lo que hemos aprendido, podemos darnos cuenta, ¿no? Tenemos una mirada, pero vos imaginate, cortan la luz y vos no sabes qué pasó, alguien vio algo porque tuvo la suerte de que se le cayó un poco la venda, pero está detenido y no sabes por qué se llevaron a tanta gente la noche anterior. Uh-huh. A eso hay que sumarle que vinieron años terroríficos. Y después vino una instancia ya democrática, donde se recibían denuncias, pero el miedo persistía. Y después vino algo memorable, que fue el juicio a la Junta, donde varios de los sobrevivientes de acá, de Calilegua, del Libertador General San Martín, fueron a testimoniar al juicio que se le hizo a los comandantes en Buenos Aires. Y posteriormente vinieron 10 años de políticas de desmemoria, ¿no? Y cuando acá nosotros pensábamos ya que por los resultados de la justicia ya no se podía hacer nada, recordemos, ya había leyes de punto final, ya había obediencia, ya había el indulto a los comandantes, estos familiares siguieron, persistieron con sus trabajos, y cuando vino un gobierno, un presidente que nadie esperaba, que era Néstor Kirchner, y se apoyó en estas luchas, ahí se volvió a activar la memoria. Así que por eso digo, son años de una persistencia heroica de estas familiares.
Seguimos con este mismo tema. Reiteramos, se cumplen 45 años de la noche del apagón en Jujuy. Este es un tema vinculado al nefasto terrorismo de Estado y la complicidad empresarial que hubo durante la dictadura genocida. Es una cuestión muy sensible que se trata de mantener vivo en la memoria de los habitantes de las localidades que han sufrido esto que tristemente se conoce en la historia como la noche del apagón. Una noche de terror, porque esa noche, hace 45 años atrás, se apagaba la luz, se cortaba la energía eléctrica y se procedía a secuestrar a trabajadores y sindicales, dirigentes sindicales que prestaban servicio en la compañía azucarera, y la mayoría de ellos no regresaron más a sus hogares, comentó Alfredo Paredes, colega periodista de LRA 22 Radio Nacional Jujuy, en diálogo con la Radio Pública de Catamarca.
El tema es algo que divide aguas acá en la zona, es una cuestión muy sensible, que se trata de mantener vivo en la memoria de los habitantes, tanto acá de la ciudad de Libertador, General San Martín, que es a donde está ubicado el complejo agroindustrial de la empresa Ledesma, y la localidad de Calilegua, que es un pequeño pueblo que está a 6, 7 kilómetros hacia el norte, que son, bueno, las localidades que han sufrido esto que tristemente se conoce en la historia como la noche del apagón del terror, porque esa noche, hace 45 años atrás, se apagaba la luz, se cortaba la energía eléctrica y se procedía a secuestrar trabajadores, a dirigentes sindicales, que bueno, justamente prestaban servicios acá en la compañía azucarera, y la mayoría de ellos no regresaron más a sus hogares, ¿no? Son hoy desaparecidos. Otros pudieron regresar, son testimonio vivo de lo que les ha tocado vivir en los centros clandestinos de detención, y bueno, hoy suelen ser los requeridos, ¿no?, para estas fechas, para contar, ¿no? Aunque uno entiende como comunicador que les cuesta mucho, ¿no?, revivir los horrores de las torturas que han vivido, pero rescata siempre el valor, digamos, ¿no?, el coraje para contar a generaciones que por ahí no han conocido o se enteran por algún libro o lo leen en alguna publicación periodística, de un hecho, uno de los tantos hechos vergonzosos que nos han dejado la dictadura en la década del 70 y que no quieren volver a recordarse nunca más, ¿no?
Ahí está la palabra de Alfredo Paredes, quien recordaba esa terrible noche, esa noche nefasta del apagón en la provincia de Jujuy durante la dictadura genocida, donde hubo una complicidad empresarial por parte de la compañía azucarera Ledesma, y donde está implicado, justamente está implicado, Pedro Blaquier, Carlos Pedro Blaquier, el titular de Ledesma, es responsable de esta noche del apagón.
Nosotros vamos con el filósofo Merlo, paso.
paso.
Paso a paso, está bien.
Tenemos en este momento, tengo buenas noticias para darle, creo que ustedes las deben haber dicho.
Pero cuente.
Tenemos 71 municipios que ya están totalmente vacunados.
La mitad prácticamente.
Sí, sobre 135, más de la mitad.
O
sea que esos 71, ¿qué significa que están totalmente vacunados? Vamos a ponerlo en valor. Que todos los inscritos están vacunados, mayores de 18 años. En la provincia tenemos 8 millones y medio, 8 millones 400, 8 millones 500, no me acuerdo bien, los números cambian permanentemente por el ritmo de vacunación que estamos teniendo. Tenemos 10 millones de inscriptos en la provincia, o sea, estamos a 1.600.000 de terminar con todos los inscriptos. Esto significa que en 10 días, 12 días, 15 días a más tardar, estamos terminando, porque estamos vacunando entre 150 y 176 mil compatriotas por día bonaerenses. O sea que de los 10 millones de inscritos van a estar en los próximos días todos vacunados. Ahora, estamos haciendo operativos y donde encontramos, para nuestra sorpresa, porque lo que les voy a decir es una sorpresa para Nico Kepler, para Daniel, para el mismo Axel, encontramos en los operativos, en las estaciones, mucha gente colgada que dice, vos sabés que me olvidé, después lo dejé porque... Y estamos vacunando 10.000 personas por día, más o menos, promedio, de que no estaban anotadas en ningún lado, que estaban anotadas y dejaron caer los turnos.
Bueno, escuchábamos a Jorge Rashid, asesor del gobierno bonaerense, quien en diálogo con Panorama Nacional señalaba que en 60 días vamos a transitar una nueva normalidad cuidada, pronosticó el querido amigo y compañero, prestigioso médico sanitarista, que a partir del avance de la vacunación contra el coronavirus, en 2 meses vamos a dominar esta pesadilla. Ojalá, querido Jorge, te mando un abrazo grande. 5:33. Siete grados 4 de la temperatura en Córdoba en estos momentos, 7.4, 75% la humedad. El cielo está despejado, máxima 25 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo ligeramente nublado. Hacia la tarde-noche, cielo parcialmente nublado. Sonia, ¿cómo está en Buenos Aires y La Plata? Contame.
En la ciudad de Buenos Aires ha descendido la temperatura, Claudio, con respecto a la hora anterior. Tenemos el cielo despejado. 8.7 la actual, 68% la humedad, y aquí en La Plata descendió aún más, porque ahora la temperatura es de 3 grados 2 décimas, y la humedad es del 96%, lo bueno es que no hay viento, ¿eh?
Qué bueno, no hay viento. Vamos nuevamente con el calendario de pagos del ANSES, mi querida amiga.
Hoy miércoles 21 de julio se pagan jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 8, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. También se abonan las asignaciones universal por hijo, familiar por hijo y por embarazo a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 8, y el programa Hogar paga el beneficio para la compra de garrafas a personas con documentos terminados en 8.
Muchas gracias, querida Sonia, 5:35 de la mañana, y seguimos con la rutina periodística de nuestro diario nacional con la edición de David Eskenazi. Habló Marina Goyogana, de Promoción de Salud de Tierra del Fuego, donde avanza el plan de vacunación en esa provincia. El diálogo con los queridos compañeros, compañeras de LRA 10 Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
desde ayer que se abrió la inscripción para mayores de 18 años, ha habido muchísima demanda de turnos, con lo cual eso nos pone muy contentos. Y recién reflexionamos un poco con una colega acá en el vacunatorio, que nosotros nos dimos cuenta de la importancia de esta vacuna, sobre todo cuando empezaron con los mayores de 80, no con nuestros colegas, que fueron los primeros de todos, sino cuando empezaron con los mayores de 80, por todo lo que le significaba la posibilidad de empezar a volver a estar en contacto con sus familias. Y ahora con los jóvenes, los más jóvenes, la posibilidad, quizás ellos en algún momento fueron como los responsables o se les cargaba cierta responsabilidad con respecto a el contagio o a la cadena de transmisión de este virus, y hoy poder vacunarse ellos para estar, muchos padres de estos niños, de estos jóvenes también han fallecido, entonces poderse vacunar ellos también es un hito importante para la vida de ellos también. Así que nos pone muy contentos. Como te decía recién, la demanda de turnos fue enorme. Así que, bueno, esperamos poder seguir ofreciendo más turnos en función de la disponibilidad de nuevas dosis.
Y el conductor de Pase lo que pase, Darío Villarroel, dialogó con el ex vicepresidente de la República, Amado Vudú, quien señaló que en esta causa, la de Chicone Calcográfica, hubo una condena sin pruebas ni testigos. El compañero ex vicepresidente Amado Vudú está en condiciones de quedar en libertad condicional en la causa en la que fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. No hay nada que festejar. Fue una condena injusta, primero mediática y después fue una parodia. En la causa Chicone, una condena sin prueba ni testigos, dijo Amado Vudú. Lo escuchamos de esta manera.
La verdad es que yo no tengo ninguna... No hay nada que festejar.
Claro.
No hay nada que festejar porque ha sido una condena injusta, ha sido una condena que primero fue una condena mediática y después una parodia.
Totalmente.
De juicio oral para convalidar una condena mediática. Eso en términos personales. Y en términos colectivos te diría que en Argentina todavía tenemos la situación de Milagros Sala muy mala situación.
Y sigue siendo perseguida, ¿no? Porque cada día le agregan una causa, aunque está presa. Es una cosa de loco,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Tenés el caso, casos como, son muchos, pero bueno, el del juicio de Vido es el más visible, digamos. Y la situación de Cristina, que sigue siendo una perseguida, aún siendo vicepresidenta. Entonces,
correcto.
¿Te imaginas la potencia de ese...?
Es verdad lo que decís. Siendo vicepresidenta, la siguen llevando a los tribunales orales para que ella pueda exponer, ¿no? Es una locura.
Claro, la potencia de ese partido judicial, claro, que no es todo el sistema de justicia, pero sí en gran parte, que aún siendo vicepresidenta hay una persecución que con cosas falaces, porque hoy dice, ah, bueno, se cerró la causa del dólar futuro. Sí, pero lleva ¿cuántos años?
Claro, y el daño que hizo, ¿no? Aparte.
Y la utilización mediática, sí, de eso.
Ahí está, qué daño que hizo, el Partido Judicial. Cuánto daño a la República que le ha hecho el Partido Judicial, o gran parte del Poder Judicial, que muchos de sus integrantes sigue adhiriendo al macrismo salvaje, ¿no? Y el compañero Ari Lijalad, en un tuit, señalaba que Vudú va a quedar en libertad tras cumplir una condena que nunca debió existir, condenado por un juez pago y por un testigo pago, pero condenado en realidad por las corporaciones a las que les cortó una estafa fenomenal y les mostró cómo podía garantizar jubilaciones para todos. Un abrazo grande, Amado, al compañero Amado, un gran abrazo, libertad a Amado Vudú, libertad a todos los presos políticos. 5:40 de la mañana habló Hugo Jaime sobre el cierre de listas, definiciones en el oficialismo e internas en la oposición. El diálogo del consultor con la radio pública.
En el caso de Santini no me queda muy claro. En el caso de Vidal sí me queda claro, porque Vidal se fue con una muy mala imagen en el caso de la provincia de Buenos Aires. Yo no veo que Vidal hubiera hecho esta idea que hay en Cambiemos o que trasciende en Cambiemos, de que Vidal hubiera ordenado. A mí no me da esa sensación de que Vidal hubiera ordenado, porque objetivamente ella quedó como gobernadora, quedó desgastada.
Así esto que, es que si volvía a la provincia y tenía otra derrota, su carrera política, vos entendés que queda muy acotada o desdibujada.
Sí, es más, hoy en Capital, por ejemplo, López Murphy no le empata, para nada, por supuesto, pero le ayuda a tener votos, ¿no? Porque hoy no estaba pasando, digamos, Vidal en la Capital no llegaba a los 50 puntos de voto. Y me parece que López Murphy va a ayudar al lema oficial a pasar ese número. En el caso de Santilli, bueno, me parece que es una jugada de parte de la Reta de poner un dirigente con pasado en el peronismo y de poner, como se dice en la política, una pata en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Contra un dirigente radical. Yo no tengo números de la provincia, sí de conurbano. Manes en el conurbano prácticamente es un dirigente desconocido.
Ahí escuchábamos al consultor Hugo Jaime. 5:42 de la mañana. Vamos con los datos del INDEC. Recordamos, los precios mayoristas aumentaron 3,1% en el mes de junio. El informe de nuestro compañero Fernando Nolé.
La inflación mayorista del mes de junio se ubicó en el 3,1%. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado. A su vez, la inflación mayorista en el primer semestre se situó en el 29,8%. El informe del INDEC consigna también que en 12 meses el índice de precios mayoristas registró una suba del 65,1%. Particularmente en el mes de junio se observó que los precios mayoristas en cuanto a productos importados registraron una suba de 2,5% y los productos nacionales un incremento de 3,2%. Informó Fernando Nolé, Radio Nacional.
Cuando el público está presente, hay una efervescencia diferente. Lo dijo Pedro Aznar, el enorme Pedro Aznar, quien fue entrevistado por periodistas de varias emisoras de Radio Nacional en todo el país, en la entrevista federal, en una nueva edición de la entrevista federal, donde contó muchos detalles de su nuevo disco, Flor y Raíz, que será presentado con un show en vivo con público presencial en el Teatro Ópera, viernes próximo 23 de julio. En el comienzo de la charla, Pedro fue consultado por los tiempos de la música y de cómo interpreta a él que debió acercarse a ciertos géneros. Aznar, Pedro Aznar, elogió esos nuevos surgimientos y dijo que hay que escucharlos, respetarlos y aprender de ellos.
Mira, yo no creo que sea solamente un fenómeno de mercado, ¿no? Claramente es una expresión genuina de una generación y por supuesto que esas expresiones son necesarias para que la cultura se renueve, porque es una nueva manera de mirar el mundo y de mirar la realidad de lo que nos pasa, ¿no? Una nueva manera de decir, y es absolutamente saludable que esas cosas pasen, porque las tradiciones culturales, si no respiran, se mueren. Y es lo peor que nos podría pasar, ¿no? Quedarnos regurgitando siempre las mismas cosas y pensando que los grandes autores son siempre 4 o 5 y nada más. Porque rápidamente nos quedaríamos empantanados siempre en el mismo lugar. Yo creo que es muy saludable, culturalmente, que pase esto, que cada generación tenga su espacio para decir. Por eso digo, no es tan solo una expresión del mercado ni una necesidad del mercado. En todo caso, es que hay un montón de gente dispuesta a escuchar estas nuevas expresiones, entonces, por supuesto, tiene un alcance muy grande, porque hay mucha gente que quiere escuchar esto. Pero me parece que es al revés, no es que el mercado, por su necesidad, termina generando esta expresión, sino que esta expresión encontró un mercado porque está diciendo algo genuino. Entonces es muy importante escucharlo con atención y con respeto.
Ahí escuchamos al querido Pedro Aznar, que el viernes próximo, 23 de julio, va a estar presentando este nuevo disco, Flor y Raíz, que será presentado en un show en vivo, con público presencial. Bueno, ahí escuchábamos la charla de Pedro, quien fue consultado por los tiempos de la música y de cómo interpreta él que debió acercarse a ciertos géneros, ¿eh? Bien, bien por Pedro. Un abrazo enorme al querido Pedro Aznar. A propósito de las entrevistas federales, hoy hay una, pero en este caso al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamen. Será esta jornada, este miércoles 21 de julio a las 12, una nueva edición de la entrevista federal, dialogando Matías Lamens con las 50 emisoras de la radio pública y con los periodistas de todo el país. 5:46, Javier Equico. De la mañana, casi 5:48, 7 grados 4 en Córdoba, cielo despejado, máxima 25. Sonia, te escucho.
Tenemos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Claudio querido, el cielo despejado, 8.7 la temperatura, la humedad 68% y el pronóstico que indica 18 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado hoy y ascenso de temperatura, para mañana y el viernes. Se habla de un jueves con 20 grados de máxima y un viernes con 23 de máxima.
Muy bien, igual que acá en Córdoba, que vamos a tener entre 25 y 26 de máxima, ya llegando en la antesala del fin de semana. Sonia, ¿tenemos mensajes?
Tenemos un beso enorme para enviarle a Diego de Ensenada, que como siempre está arrancando la jornada, escuchando el Diario Nacional. Con ustedes me informo antes de salir al trabajo. Un abrazo bien fuerte, Claudio, Sonia. Y saludamos a nuestro incondicional compañero, hoy en Palma de Mallorca, Juan Sebastián Domínguez Andreu, Claudio.
Bueno, perfecto, perfecto, querida Sonia. El diario Página 2 le hizo una nota, una entrevista al ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos del Castillo, quien confirmó que la persona de Argentina que entregó el armamento está identificada. El gobierno de Bolivia tiene identificado a un uniformado argentino que habría coordinado la entrega de las 70.000 balas antitumulto que llevó la gendarmería cuando el golpe de Estado genocida ya había derrocado a Evo Morales. Así lo confirmó el ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, en diálogo con el matutino Página 12. El funcionario también explicó que esperan informes de la Fuerza Aérea para determinar si el material represivo enviado por la gestión de Macri fue empleado en dos masacres, y confirmó que existe un registro de que 26.900 cartuchos ingresaron a la policía de Bolivia. Cuando se le consultó si se puede considerar que la Argentina tuvo una participación necesaria en la sedición contra Evo Morales, respondió del Castillo que hay una serie de hipótesis que se está manejando. Lo que aquí tenemos, dijo del Castillo, lo que aquí tenemos certeza es que hay armamento que llegó de manera ilegal a través de un tráfico ilícito de armas. Una gran cantidad de ellas fue a parar a la policía boliviana, la cual no se utilizó porque estaba muy escondida. Estamos esperando los informes de la Fuerza Aérea para ver si el material argentino se ha utilizado en las represiones y en las masacres de Sacaba y Sencata que tuvieron lugar, esto lo agrego yo, el 15 de noviembre de 2019 y el 19 de noviembre de aquel año. Existe una diferencia, cerró Castillo, o del Castillo, entre esta cantidad de municiones y pertrechos de la Fuerza Aérea y la Policía Boliviana con la cantidad que nos manifiesta el gobierno argentino. 5:50 en toda la República. Vamos a ir a la pausa y tramo final del Diario Nacional.
Prepara la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Nicolás Trotta, el ministro de Educación de la Nación, en línea.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
El compromiso del gobernador Kicillof, como de la inmensa mayoría de los gobernadores, yo diría 23 de las 24 jurisdicciones, es retomar la presencialidad respetando los marcos sanitarios y epidemiológicos aprobados. Esto quiere decir que haya una tasa de incidencia inferior a 500 casos cada 100.000 habitantes y que no haya una ocupación de camas de cuidados intensivos superior al 80%.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
No puede existir 24 políticas sanitarias epidemiológicas en la Argentina. Y aquí todo el conflicto nace frente a la apatía de la Reta de no asumir las medidas necesarias para restringir cierta circulación que permita contener la curva de contagios.
Nacional, la radio pública.
Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
Rack, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Soy Carolina Pacheco, estoy hace más o menos 15 años haciendo música y discos desde la ciudad de Buenos Aires al mundo. Me encuentran en Spotify como Señorita Carolina o como Carolina Pacheco en dos perfiles diferentes y si no en las redes sociales como Instagram o Facebook bajo Carolina Pacheco Música. Espero que les guste este tema, Escamalote.
Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Viva de Bahía Blanca. Bueno, Sonia, Claudio, espero que estemos todos bien para visitarte allá en Córdoba y en Buenos Aires, si es posible. Y un tema para Antonio, si lo ponen contento, de Alfredo de Ayes, si es posible, uno de los de él. ¿Quién tiene tu amor? por Alfredo de Ángel o por Antonio Fittipaldi. Un beso grande y bendiciones para todos. Que Dios les...
Arriba entonces, que nos escucha a través de LRA 13, Radio Nacional, Bahía Blanca. Un beso enorme. Gracias por su mensaje en nuestra línea nacional, Claudio querido.
Muchas gracias, querida Sonia. 4:06 a.m. Lautaro Villamor en vivo. Buen día. Hoy toda la gente de Pasión Nacional en vivo.
Buen día, Claudio. Por supuesto, el despliegue que amerita esta competencia extraordinaria que son los Juegos Olímpicos, pero lo inevitable es hacer nuevamente referencia al escándalo de ayer por la tarde-noche que sufrió Boca, en este caso por Osto Hitch, el árbitro que estuvo en la final de la Copa América. La verdad, el VAR a disposición de algo lamentable que es directamente el antifútbol, o sea, esto es así, porque no claro, se sabe lo exacto. que cobró.
Exacto, yo le digo que le va quitando cada vez más sabia al fútbol, ¿no? El VAR. Total. Es decir, si llegó para hacer justicia, la verdad, nada, nada, horrible, horripilante. Yo mirá que me desentendí bastante de Boca en el último tiempo porque sí. venía jugando mal, jugó mal la primera parte de la Copa, pero más allá de los merecimientos o no merecimientos, Boca hizo dos goles lícitos. En la Bombonera lo dejamos pasar, porque pensamos que no íbamos a repetir esta historia. Pero ayer hubo un déjà vu con un mismo protagonista, el Pulpo González. Y ayer claro. le jodieron a Boca un gol donde según ellos vieron en un milímetro la rodilla del Pulpo en offside. Es una joda esto. La verdad es una joda.
Es impresionante. Realmente cuando se busca transparencia parece, la verdad, tristemente gracioso esto, porque lo marcó Riquelme. Pueden estar jugando 3 días más, pero si te anulan los goles no se puede. El offside supuestamente es posición más influencia. La verdad Exacto. que la posición... yo no la veo, y la influencia menos, es impresionante. Boca estuvo bueno, a raíz de los escándalos postpartido, pasa la noche allí, vuelve hoy, durante el transcurso del día de hoy, estuvo declarando en la comisaría. Veremos cómo sigue esta novela, pero verdaderamente, después de lo que pasó, los jugadores actuaron bajo moción violenta, los dirigentes también. Porque, bueno, había
sí,
mucha
pero hubo provocaciones, hay que decirlo, porque se hacen... Los del Mineiro ahora miran para otro costado, sacando una serie de tweets diciendo que se iban a ocupar de que nadie quede detenido, pero el gran provocador ahí fue no solamente el presidente del Club Mineiro, el señor claro. Coelho, Sergio Coelho, que se lo vio en tono amenazante, cargando a los hinchas de Boca y además arrojando una botella, sino también toda la Guardia de Seguridad Privada del Mineiro en el Mineirao, agrediendo y cargando a la gente de Boca.
Absoluto, y fíjate, nosotros hace exactamente 24 horas, ¿qué decíamos, Claudio? ¿Cómo estaban ya provocando desde...
Lo hablamos
desde
ayer, claro. Uno,
claro, con la desviación del micro, los fuegos de artificio durante la madrugada, todo lo que rodea, porque esto también lo tiene que saber la audiencia que está escuchando, esto también muchas veces es ir a Brasil, todo lo que complican a los equipos con... esto, con las provocaciones, con los ruidos, con los desvíos de los micros. La verdad, la Conmebol, por lo menos en lo que a mí respecta, me parece que es directamente un mamarracho, Claudio.
Bueno, la Corrupbol, como dice José Luis Chiblaver, que hoy lo marcaba muy bien Nico Álvarez, ¿no? Cuando hablamos con él pasada las 4:00 a.m, ¿sí? Es decir, es un desastre. Además, cuando Boca llegó, estuvo ahí plantado 2 horas, hasta que Migraciones decidió atender a Boca. 2 horas plantado en el aeropuerto internacional, después no pudieron dormir porque petardearon el hotel donde estaba alojado Boca, y después todo lo que conocimos tras la derrota por penales, ¿no? También hay que decir qué mal que patearon los penales los jugadores de Boca, ¿eh? Penoso la definición de penales por parte de Boca, quiero decir.
Pero el punto es que nunca debió haber llegado a los penales.
No, lógico, es como decía Riquelme, tendremos que haber ganado 5-0 para clasificar. Con 1-0 no bastaba. Y sí, puede ser. Total. Bueno, vergonzoso igual, lo que está pasando en la Copa, y hace mucho que te vengo criticando al presidente de la Conmebol,
Alejandro Domínguez.
Este impresentable de Domínguez, realmente penoso. Bueno, querido Lautaro, vamos a saludar a Chelo, te dejo por un rato, ya vas a salir con Chelo. Con Mariana Chelo, buen día.